peor a los problemas. La entereza, la valentía y la capacidad de escucha de las que Felipe VI y la reina Letizia dieron muestra ayer son muy de agradecer en una situación que era muy difícil.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2024. ¿Cómo pasan los meses, verdad? Estamos en el undécimo del año ya. Dentro de poco estaremos pues con las luces navideñas, el Black Friday, las compras y todas esas cosas comerciales que nos venden. Pero lo más importante en la vida son otras cosas. Y eso que hoy debería yo estar hablándoles del Club Deportivo Tenerife, de su segunda victoria contra el... pues la primera fue contra el Cartagena, ayer contra el Mirandés, por 1-0, con ese... esa sensación de avance, de que Pepe Mel ha encontrado un camino, de que el sistema táctico empleado ahora, con tres centrales, con el equipo más juntito, más replegadito, priorizando la parte defensiva, el protegerse, el cerrar aquella vía de agua que nos llevó a encajar 17 goles en las 10 primeras jornadas de liga. Fíjense que desde entonces el Tenerife solo ha recibido un tanto en 4 partidos oficiales, es verdad que uno de Copa del Rey contra el Alfaro, pues supone pues haber encontrado no la solución a todos los problemas, no la forma segura de salvarse, porque queda mucha competición y el Tenerife sigue en descenso, está a 3 de la salvación, pero también es verdad que hay aplazamientos por medio de algunos equipos que podrían superar o agrandar esa distancia, pero sí al menos la esperanza de que no todo fuera un desastre. Hace un par de semanas, después del partido contra el Granada, estábamos aquí casi poniéndole fecha al descenso, diciendo que contra quién íbamos a jugar en primera ref, y en esta ocasión ya no es así. Hemos visto la luz, la ha visto Pepe Mel, la han visto sus jugadores, y yo creo que la afición del Tenerife, que ayer celebró por todo lo alto, incluso con la ola, con 1-0 en el tiempo de prolongación, me cuesta, ¿no? Pero es verdad que a la alegría dicen que no hay que ponerle coto, y que ha sufrido tanto la afición del Tenerife en este inicio de liga que lógicamente cabía, ¿no?, cualquier celebración por esta segunda victoria de la temporada. Pero como les decía, hablar de todo eso con lo que está pasando en tierras valencianas es un poco frívolo. Y fíjense cómo son las cosas, que vamos a empezar precisamente por ahí, yéndonos hasta Valencia, porque igual resulta que el próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López no hay fútbol. Se lo contamos desde ya con la producción de Cristian García, Carlos Hernández, Carlos Lorrieta, el trabajo en la realización técnica de José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan Estos Son Ya. Y hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Valencia para conocer un poquito más de cómo está la situación y del Levante Unión Deportiva, que es el próximo rival liguero del Club Deportivo Tenerife, si se juega el partido el próximo domingo. Por lo pronto, ellos han pedido el aplazamiento de la Copa del Rey. Pedro Zamora, compañero de COPE Valencia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo están las cosas por Valencia? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, podría disimular o contarte la realidad, así que lo que tú prefieras. Si te cuento la verdad, esto es un drama absoluto. Hay familias que están completamente abandonadas, que lo han perdido todo. Más allá del drama personal, que es lo prioritario, ya he dejado de contar, entre comillas, las víctimas mortales por encima de las 200. Faltan todavía numerosos, no lo sabemos, y yo no seré quien entre a especular el número de desaparecidos, así que lo que es Valencia y los alrededores, la zona sur de Valencia, no la capital, sino nada más cruzar el nuevo cauce del río Turia, pues es lo más parecido a una zona de guerra para los que hemos estado por ahí los últimos días.
Hay mucha gente que ha estado o que vive en esa zona que nos insiste, nos repite, y entendemos que es efectivamente así, que la cosa es bastante peor de lo que estamos viendo desde fuera en las imágenes que nos muestran.
Bueno, yo creo que uno cuando lo ve en redes sociales o en cualquier medio de comunicación o en nuestra página web en cope.es, pues se hace una idea, pero cuando uno está allí, yo estuve por, no sé si fortuna o por desgracia, el miércoles por la noche, solo 24 horas después de cuando había pasado para el partidazo, y la realidad es que aquello era dantesco. En ese momento solo habían pasado 24 horas, yo estuve en Paiporta, conectando en directo con Juanma Castaño, no había luz, no había agua, empezaban ya los saqueos, estar en la calle era peligroso para cualquier persona, y lo que uno veía eran montones y montones de escombros, de desperfectos, de coches apelotonados, de barro por todas partes, y la destrucción más, lo que más se puede parecer a la destrucción. Y eso es repetido a lo largo y ancho de todos los kilómetros cuadrados de la zona de la del Horta Sud, que es toda la zona, que es principalmente la que más se ha visto afectada. Es verdad que es todo muy repetitivo, porque uno lo ve, ya digo, en redes sociales o en distintos medios, en la televisión, o escucha los testimonios que en COPE estamos trasladando desde el pasado martes por la noche y se hace una idea, pero claro, luego cuando lo ves, pues imagínate, y el otro día en Catarroja, pues claro, se te acerca un señor, te dice que él es celíaco, y que no tiene nada que comer. Y claro, pues la gente que no puede comer gluten, están los supermercados cerrados, desabastecidos en la zona de Catarroja, y la gente, lógicamente, intenta donar, pero a lo mejor no pensamos, y yo el primero, en, por ejemplo, esa gente celíaca, ese señor no tenía nada que comer.
Claro.
Era un señor de 70 y pico años y no tenía que comer porque era celíaco y no encontrábamos nada que darle de comer. Bueno, pues solo es una de las muchísimas historias que estamos viviendo, por desgracia, estos días aquí en Valencia.
Es increíble que en días de posteriores a una catástrofe como esta, con todos los daños humanos principalmente y materiales que hay, haya gente con el corazón tan negro, con tanta maldad como para querer aprovecharse, condicionar o incluso influir ya desde el punto de vista político o lo que sea. Creo que no estamos para eso, como seguramente tampoco estamos para el deporte. Y por eso, Pedro, el Levante, el Valencia, el Manises, los equipos de la comunidad han pedido aplazar los partidos que se iban a disputar teóricamente esta semana, que ya fueron aplazados de la semana pasada y sí. Han pedido, lógicamente, que tampoco se jueguen en estos días.
Sí, estamos pendientes de que la Federación Española de Fútbol confirme el aplazamiento de estos partidos, las eliminatorias que dices, el Parla Escuela Valencia del miércoles, el partido del Levante que tiene que jugar el jueves en Pontevedra y el partido entre el Manises y el Getafe. Están ya hechos esas solicitudes a la Federación. El Levante, por ejemplo, ha propuesto jugar el 19 de noviembre ese partido en Pasarón, en Pontevedra, de primera ronda de la Copa del Rey. Y estamos pendientes de que la Federación, a lo largo del día de hoy, pues confirme la suspensión, o mejor dicho, el aplazamiento de estos partidos que, como recuerdas, se tenían que haber jugado la semana pasada aquí en Manises, muy cerquita de Valencia, el caso del Manises-Getafe, y a domicilio el partido entre el Parla y el Valencia y el Pontevedra-Levante.
Eso en cuanto a la Copa del Rey. Con las aperturas del calendario, la siguiente ronda está prevista para la primera semana de diciembre, y claro, hay que buscar la manera de jugarlo y demás. Fíjense de lo que estamos hablando, con la que está cayendo en tierras valencianas, con lo que ha pasado, y luego está la Liga. El próximo domingo en el Heliodoro está previsto un Tenerife-Levante. ¿Qué sabemos de ese partido?
Bueno, lo que yo te puedo contar es que los jugadores se acaban de marchar ahora hace un rato del Estadio Ciudad de Valencia, que es donde está entrenándose el equipo, porque tiene su ciudad deportiva ahora mismo impracticable, en Buñol. Es una de las zonas también afectadas por esta dana y están intentando recuperar los campos para ver si mañana o pasado pueden volver a entrenarse allí. Así que están trabajando en el Estadio Ciudad de Valencia. Hoy han vuelto a entrenar, primer entrenamiento de la semana, después de que muchos jugadores hayan estado pico y pala en un montón de localidades ayudando. Los Brugué, Iborra, Pablo Martínez, Morales, Lozano, es que no me quiero dejar a ninguno, pero todos han estado ayudando, bien quitando barro o repartiendo comida, haciendo ese tipo de labores desde el pasado jueves. Así que imagínate cómo están los jugadores. Pero a mí lo que me cuentan es que cuando se han marchado de allí dan por hecho que el partido del jueves de Copa no se juega, pero creen que el de Liga sí. Creen que el de Liga en Tenerife sí, pero lo último que yo sé, me cuentan desde el Levante, es que están ya hablando con la Liga para ver qué pueden hacer. Digo que pueden hacer porque no es fácil suspender un partido, aplazarlo. El Levante ya tiene aplazado el que hoy tendría que haber jugado en casa ante el Levante Málaga, arrastra también el partido de Copa del Rey, así que si tuviera que aplazar otro partido, y en este calendario de locos en el que vivimos, sería muy complicado. Así que lo último que sé es que Levante y Liga están decidiendo qué pueden hacer. Yo no hablo de aplazar el partido, sino de qué pueden hacer, pero los jugadores hace un rato se han ido del entrenamiento pensando en que el jueves no juegan, eso seguro, y que el domingo sí en Tenerife.
Pues pendientes quedamos de ese partido, que se juega a las 5:30 de la tarde hora canaria el próximo domingo, si el Levante quiere. A mí me parece que eso es fundamental. Si el Levante no quisiera jugar porque entiende que no se dan las circunstancias y que no es el momento de jugar un partido de fútbol, el Tenerife sé que no va a poner ninguna pega y espero que la Liga tampoco lo haga. Quedamos pendientes de novedades. Pedro, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Y esas novedades han llegado muy pronto, porque acaba de confirmar la Federación Española que se reconfiguran los partidos de la Copa del Rey que se iban a disputar esta semana. Queda el Egea-Hércules de Alicante para el jueves 14 de noviembre, a las 5 de la tarde. El Pontevedra-Levante, nuestro próximo rival, pasa de este jueves al martes 19 de noviembre a las 7 de la tarde en Pasarón. Insisto, el Levante no juega Copa del Rey. Como estaba previsto esta semana, lo hará el martes 19 de noviembre a las 7 de la tarde. Y además hay otros dos partidos ya con fecha confirmada. El martes 26 de noviembre a las 6 de la tarde ambos, Parla Escuela Valencia y Manises Getafe. Solo falta un partido por fijar, que es el Jove Español Real Sociedad. Recuerden que esto retrasará el sorteo de la Copa del Rey como pronto al miércoles 27 de noviembre. Esto quiere decir que el sorteo se desarrollará una semana antes de la eliminatoria de Copa del Rey siguiente, en la que está el Club Deportivo Tenerife. Pero, evidentemente, hay un motivo de fuerza mayor, como la hay para el partido del domingo. Si el Levante considera que lo mejor es aplazar el partido del próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López, yo creo que no somos nadie para decirle que no. Y el Club Deportivo Tenerife sí lo entiende. Se ha puesto en manos de la Liga y del Levante, y si ese partido el Levante pide que no se juegue el domingo en el Heliodoro, no se disputará. Claro, sí conlleva unas consecuencias que tienen que ver con fijar en el calendario los partidos aplazados. El Levante tiene ya uno que debía disputar esta noche, que estaba fijado para cerrar esta jornada de liga y que lógicamente se ha aplazado. Tiene que fijar también el de la Copa del Rey, ya está puesto para el 19 de noviembre. Y si se aplazara el encuentro contra el Tenerife, también el del Tenerife. Como es lógico, el primero en fijarse por una cuestión de fecha y de orden sería el Levante Málaga, que se iba a disputar hoy. Teniendo en cuenta que hay Copa, la primera semana de diciembre, que hay Liga, la tercera semana de diciembre, entre semana, estoy hablando, y que luego para la competición, no descarten que ese partido se vaya a avanzado el mes de enero, en el caso de no disputarse. Pero no adelantemos acontecimientos, porque creo que estamos ya, después de contar esas novedades, en el momento de hablar de lo que pasó ayer en el Heliodoro Rodríguez López. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Oficial de la Comunidad Valenciana, que ha sonado en lugar del himno del Club Deportivo Tenerife en la salida de los dos equipos al terreno de juego.
Y ahora sí va a comenzar, como decíamos, ese minuto de silencio en memoria de los, al menos por el momento, más de 200 fallecidos entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Minuto de silencio que respetamos.
Finaliza el minuto de silencio. Todo preparado para que arranque el choque aquí en el Rodríguez López. Pelota en juego. Balón que pone ya el Mirandés. Arranca la jornada decimotercera de Liga en segunda.
La bola para Melot. Melot para Luismi. Centrito de Luismi. Segundo palo. La mete de Arranel Aragón.
Se la devolvemos de nuevo a Luismi. que mete el balón en el segundo palo. Cuando parecía que la pelota se iba por el fondo, Diarra la mete en el campo. Alves dijo, coño, un balón, la empujó para adentro. Nada pudo hacer Raúl Fernández. 28, primera parte, marca el Tenerife. Tenerife 1, Mirandés 0.
A ver, uno más, ¿no, Cristian?
Sí, exacto. Un minutito.
Bueno, pues final de los primeros 45 minutos con ese minuto de alargue.
Pues arrancó la segunda mitad. Pelota que ya mueve el Tenerife.
Para llevarse la bola. Puede haber falta ahí sobre Michael.
Se tiene que ir a la calle ese jugador, ¿eh?
Vamos a ver el color de la tarjeta roja.
Es que se ha visto clarísimo desde aquí.
Se queda con 10 el Mirandés. Camino del 54.
Va el portero.
Camino de los 9 de prolongación a la segunda parte. La juegan en cortito ellos. La pelota que le va a caer en segunda instancia. Juan Gutiérrez. Cuidado, centro. Balón al área pequeña. Saca la defensa del Tenerife. Vamos al segundo rechazo. La vuelven a meter ellos dentro, balón al segundo palo, cuidado el cabezazo, la sacamos casi en la línea, despeja el Tenerife desde atrás, vuelve el Mirandés otra vez al ataque, están ellos, la sácamelo, puerta, se acabó el partido, victoria de los blanquiazules, que respiran, Cristian, un poquito más tranquilos.
Bueno, así sonaba en el tiempo de juego de la cadena COPE la victoria, la segunda de la temporada del Club Deportivo Tenerife ante el Club Deportivo Mirandés. Don Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Estos lunes son un poquito mejores y no hemos tenido demasiados en el inicio de liga, ¿eh?
No, van dos.
Sí, sí.
Es triste, pero solo van dos, sí, con victoria.
¿Has visto la cuenta esta que hay en Twitter, no? Que se llama @ganatenerife.
Sí.
Ganó el Tenerife y que el tweet solo se publica cuando juega el equipo y pone sí o no.
Sí, bueno. Hay gente que tiene tiempo para estas cosas. Sí, sí, sí. Hombre, esta vez, este año, de momento le ha tocado poner más veces no que sí.
Sí.
Pero
sí.
Esperemos que esa dinámica empiece a cambiar y lleguen más noticias positivas del Tenerife. ¿Qué ha entrenado hoy? Veremos el plan de trabajo que todavía no ha sido publicado. Yo supongo que descansará mañana, pero hoy sí que ha entrenado, entrenamiento de readaptación, en el que ha estado, por cierto, Cantero. Veremos si lo recupera también Pepe Mel para el partido del próximo fin de semana, si se acaba disputando frente al Levante. Pero lo primero es repasar lo que dijeron los protagonistas ayer después de la victoria por 1-0 frente al Mirandés. Y empezamos por el técnico, precisamente, por Pepe Mel, que le preguntaba yo por la decisión arriesgada que había tomado con eso de jugar también con tres centrales, con cinco defensas en el Heliodoro.
Un entrenador está para tomar decisiones. Mal entrenador sería yo si no tomara decisiones que creo que van a beneficiar a mi equipo. Nosotros, de la otra forma, creo que lo hacemos bien porque presionamos arriba y ahogamos al rival, pero tenía mucho miedo porque era la primera vez que nos enfrentábamos a un equipo que iba a jugar con tres centrales y dos carriles largos. Eso no lo habíamos trabajado y no teníamos mucho tiempo. Veníamos de la Copa, no teníamos mucho tiempo. Por eso decidí jugar en la Copa así. La respuesta de los futbolistas es que estuvieron cómodos, se sienten cómodos, en Ferrol se sintieron cómodos, entonces ¿para qué cambiarlo? La pregunta es que el próximo día el Levante, lo normal es que juegue con línea de cuatro, entonces veremos a ver.
Vamos, que tiene las dos posibilidades. La de jugar con tres centrales y dos carrileros, o la de jugar con cuatro defensas, aunque yo creo que esto va a perdurar un poco en el tiempo.
Como se suele decir ahora, ha venido para quedarse.
Sí, lo que sale bien no se quita. Por esa línea se mostró también el técnico explicando los datos que ha conseguido el equipo, los números que ha conseguido, mejor dicho, el Tenerife después del cambio de sistema.
Y la verdad es que no nos han creado casi peligro y en defensa lo hemos hecho muy bien. Tres partidos con este sistema, solo hemos encajado un gol. En Liga hemos hecho 4 puntos de 6 y hace 4 partidos que el equipo no pierde, por lo tanto permitirme que yo vea la botella medio llena.
Es la mejor racha de momento del Tenerife en la temporada. Si sumamos el partido de Copa, son 4 compromisos sin perder, con esta victoria, con el empate el otro día contra el Alfaro, que acabó en victoria en Copa, y los 2 empates anteriores frente al Racing de Ferrol y frente al Málaga en el Heliodoro. Además, se da una circunstancia, y es que el Tenerife por fin está consiguiendo también, en esos últimos 4 partidos, ha conseguido dejar su portería a 0 en 3 de ellos.
Sí, la verdad es que, aunque suene un poco rácano, nosotros necesitábamos más un 1-0 que haber ganado, por ejemplo, 2-1. Creo que nos da más confianza eso, por todo, porque estamos convenciendo a futbolistas que están dotados para otras cosas, defender, meter pierna y con todo. Yo veo a Luismi y veo a Henry y luego sale Giannis y se deja la piel. Son futbolistas que generalmente juegan a otra cosa, pero si el equipo necesita ahora eso y te lo da, pues la gente de atrás ve que necesita redoblar esfuerzos porque sus compañeros son los primeros defensores y es lo que está pasando.
Bueno, por zona mixta también se pasaron futbolistas, como es el caso de Rubén Alves, que se estrenó como goleador con la camiseta del Tenerife. ¿En qué quedamos entonces? ¿Es brasileño o no es brasileño?
Hispano-brasileño.
Hispano-brasileño, ¿no? Bueno, pues el último brasileño que consiguió marcar un gol con la camiseta del Tenerife, lo contamos ayer en Tiempo de Juego, fue César Belli. Desde entonces un brasileño no anotaba con la camiseta del Tenerife. Ayer fue el día para Rubén Alves.
Estoy muy contento por el equipo, estoy muy contento por los tres puntos que hemos conseguido hoy, por la buena semana que hemos hecho, y yo creo que nos va a dar mucha confianza esta semana. Y luego a nivel personal, individual, pues muy contento por poder estar participando, por los minutos que intento aprovechar y por el gol, bueno, pues que he tenido la suerte de poder ayudar al equipo hoy con un gol y de darle los tres puntos. Pero lo importante yo creo que es la victoria y la confianza que nos va a dar.
Rubén González Alves, nacido el 7 de septiembre del 94, por tanto 30 años, en Río de Janeiro, Brasil. Nacionalidad española y brasileña.
Me vale, ¿no?
Nos vale. Sí, ¿no? Sí, nació en Brasil, nos vale.
Uno de los jugadores que se ha beneficiado del cambio de sistema, sin duda, porque desde que lo ha planteado Pepe Mel, está siendo titular como central en el eje, además, el del centro, el que se supone que manda. Pero desde esa decisión anteriormente no venía jugando. Por eso le preguntamos ayer cómo lo llevó esa falta de minutos, siendo un jugador que se suponía que venía para ser importante.
No es fácil. Yo creo que forma parte del fútbol. Sí que es verdad que lo sufre la familia, lo sufres tú, en silencio, pero bueno, yo creo que la liga es larga, la competición es larga y esos momentos pues que te dan, yo creo que hay que aprovecharlos, hay que intentar dar lo mejor de uno mismo y de demostrar pues que puedes ayudar al equipo de otra manera y siendo importante desde dentro.
Un último sonido del partido, del post-partido de ayer contra el Mirandés.
El de José León, otro de los centrales al que le preguntamos si él está cómodo en este nuevo sistema. Y ojito a la respuesta porque nos dice que sí, pero que le gustaba más jugar con dos centrales en vez de con tres.
Ah, mira.
Bueno, con tres centrales obviamente te sientes más arropado. Lo que pasa que, bueno, yo por ejemplo he estado jugando central zurdo por fuera y a lo mejor tengo que hacer más esfuerzos porque tengo que soltarme un poco más a la hora de presionar o llegar a banda. Con cuatro, pues bueno, el lateral está más recogidito y no tengo que hacer esos esfuerzos, estoy más centrado y en ese sentido a lo mejor es más cómodo. Pero bueno, todos nos tenemos que adaptar a este sistema. Yo me siento cómodo de las dos maneras, sabiendo que cada una pues conlleva un trabajo distinto y bueno, lo que el míster necesite y como decía, pues a intentar hacerlo lo mejor posible, sobre todo dar el máximo, estar concentrado, intenso y ponerse lo más difícil al rival.
Eso toca, amigo José León, eso toca. A las órdenes de Pepe Mel y hacer lo que diga el míster y lo que venga mejor al equipo, que de momento parece que son estos tres centrales. 2:23, Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, buenas tardes, Cristian.
No sé si ha venido para quedarse, por lo pronto funciona, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, sinceramente, estamos viendo tantas cosas que están ocurriendo en nuestro país que tienen que ver con la Dana en Valencia. Hoy también me llamaban amigos del litoral catalán, que 12 y demás. No sé, eso lo decía ayer Paco González, lo decíamos mientras vivíamos tiempo de juego. Produce un cierto pudor hablar de estas cosas, pero entiéndanse que tenemos que hablar un poco de todo, porque efectivamente la vida sigue y al final los que perjudicados de todo este fenómeno adverso meteorológico, esperemos los que no han perdido la vida sobre todo, pues seamos capaces todos nosotros de ayudar en lo posible, independientemente luego de las autoridades que tengamos. Y dicho esto, y simplemente a título de que efectivamente con la sensibilidad que tenemos que tener para circunstancias que nos están rodeando ahora mismo, insisto, ya no solo lo que pasó en Valencia, le ha tocado a Andalucía, a Cataluña, a Castilla-La Mancha con Albacete y demás, pues también sabemos en Canarias lo que es sufrir algo que tenga que ver con la naturaleza, lo de La Palma, en su momento las gotas frías que nos tocaron vivir también en Tenerife y en otras islas. Bueno, pues me preguntas por eso y yo te digo que se venga a quedar o no, lo de los tres defensas, creo que el Tenerife debe de entender muy mucho que la única salida para un futuro medianamente despejado es que este año no se nos vaya por el desagüe la categoría. Se han hecho, digamos, que las cosas tan mal que el ejemplo lo tenemos ya claramente en la clasificación. Pero estamos a tiempo todavía de que esto no vaya más. Y el Tenerife, bueno, esta semana ha dado pasitos, pero que han servido para no perder, que yo creo que nos faltó ambición, pero firmábamos el empate en Ferrol para pasar, como se pasó de aquella manera en la Copa del Rey ante el Alfaro. No va a llegar a ningún lado la reclamación del conjunto riojano, y para ganarle por la mínima y pasándolo mal a última hora, incluso con uno más, al Mirandés, pero ganándole al fin y al cabo. Pues con todo y con eso, yo creo que es lo que se tiene que colocar ahora mismo en la frente el Club Deportivo Tenerife, sus dirigentes, como objetivo. Este año no podemos dejar que se nos vaya la categoría por tantos errores que aún estamos a tiempo, por lo menos, de paliar.
Decía ayer Alessio Lisi, el técnico del Mirandés, y nos quedábamos con esa frase cuando lo comentábamos en el postpartido y escuchábamos en directo esa rueda de prensa, que el Tenerife ha hecho lo que tiene que hacer en sus circunstancias actuales.
Pues sí, bueno, lo ha hecho, le ha salido bien. Otra cosa es que no lo hiciera, por ejemplo, frente al Málaga, empezáramos bien y termináramos pidiendo la hora, o el día del Sporting, que no se perdió de milagro. Y tuvimos la fortuna de empatar en la recta final por uno de los jugadores que más y mejor están rindiendo, Diarra. Pero evidentemente el Tenerife no está ahí porque sea una casualidad. El Tenerife está ahí porque ha cometido muchos errores, porque tiene una plantilla que en cuanto se produzcan unas cuantas bajas, pues se nota que no está para demasiados trotes. Y porque en primera instancia el cambio de entrenador, que se fue muy pronto, solo 5 jornadas, tampoco es que estuviera significando una reacción furibunda de un día para otro. No, lo que sí es cierto que poquito a poco las cifras van más hacia la posibilidad de permanencia en las últimas jornadas de lo que eran al principio. Pero desde luego la media de puntos que tiene que hacer el Club Deportivo Tenerife el domingo frente al Levante, se cumple ya un tercio de competición, como mucho estaríamos en los 13 puntos si multiplicamos 13 por 3.
En los 16 la próxima semana, ¿no? O sea, serían los 13 actuales, ¿no? Estaríamos en...
Digo los 16, ahora sí. Mismo estamos en 13.
Estamos en 10. Está bien lo que decías tú, es en 10. Llegaríamos a 13, como mucho, efectivamente, ganando, sí. Sí, sí. No, por tanto, seríamos 39.
Para mantener el hilo argumental matemático que no tenía bastante claro y me quedo un poco confundido. No, estamos en 10, podríamos llegar a 13, multiplicado por 3 son 39, evidentemente. Los otros 2/3 de competición, haciendo lo que hemos hecho en este, ya no te va a bastar con el lo normal. Claro. Que para llegar a 50 puntos lo divides por 3, pues estaríamos hablando de una cifra entre 16 y 17 puntos por tramo de competición, por tercio de competición. Y ya tenemos un déficit que nos va a obligar así como más o menos a los 20 puntos por cada 14 partidos. Y eso con este Tenerife actual, pues no lo veo yo tan claro. ¿Qué no. quieres que te diga?
No.
Pero dicho esto, tampoco hay que irse mucho más adelante. Hay que ir partido a partido, nunca mejor ahora empleada la frase, y ir mejorando. Luego, lo que no podemos hacer es buscar empates y empates, porque con eso no nos va a dar. Hay que ganar partidos. Y de momento ya, por lo menos hemos sumado la segunda victoria.
Yo fijándome en los 13 que tienen el Depor y el Cádiz, que están fuera del descenso, lo que supone que el Tenerife está a un partido, aunque es verdad que Racing de Ferrol y el Dense no han jugado.
Repetir, ¿no? Juanjo, yo no me fijaría en los demás. Es que al final esto son matemáticas. Tú sabes que en el entorno de los 50 puntos, tú te vas a fijar en los demás cuando ya queden 4 o 5 jornadas. por si te hacen falta 50, 49 o 51. Sino que se lo digan al Deporte bajo un año con 51. Pero por ahí sí, va a estar la permanencia. Por lo tanto, tú compites contra ti mismo y en cada partido, pues claro, contra un rival. Pero tú, por mucho que te hagas ilusiones de permanencia, porque otros estén muy cerca, eso no va a pasar. Cuando vayan pasando jornadas, tú vas a saber una vez más, como cada año, que vas a tener que rondar los 50 puntos, o arriba o abajo, para permanecer. Y eso dividido, insisto, en tres tramos de competición, pues estamos hablando de eso, de 17, 18 puntos. Sí, pero como ahora tienes 10 y a lo más que vas a llegar es a 13, ya sabes que este déficit lo vas a tener que cubrir en las restantes jornadas que quedan. Y eso, insisto, con este Tenerife actual, nos va a costar Dios y ayuda. Con un Tenerife que coja confianza, que vaya recuperando efectivos y tantas otras cosas, pues seguro que va a ser diferente. O eso es lo que esperamos.
Hemos contado, Suáncar, en conversación con Pedro Zamora, compañero de COPE Valencia, que el Levante Unión Deportiva está consultando con la Liga, estudiando la posibilidad de pedir el aplazamiento del partido del próximo domingo contra el Tenerife, que no es una decisión tomada, como sí ha tomado la decisión de pedir el aplazamiento y se le ha concedido del encuentro que debía disputar en Copa el próximo jueves. El Tenerife, lógicamente, ha dicho, oiga, lo que ustedes necesiten, nos ponemos a su disposición.
Normal, pues no tengo nada más que decir. Es que empecé con esto, imagínate tú, claro. Como para decir, no, hombre, ya ha pasado mucho tiempo. No, creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es priorizar. Y si, por lo que sea, anímicamente, físicamente, realmente, por lo que sea, básicamente los equipos valencianos no se ven con esa opción de competir con lo que está pasando, pues yo creo que nadie va a decir que no. Digo yo.
Evidentemente, sería lo lógico. ¿Se nos queda algo, Suáncar?
No, que ayer, pues, con la que está cayendo, quedamos satisfechos, por decirlo así, porque no había otra cosa que decir con los tres puntos, y que esta semana ha pasado, digamos, con un notable. Como tenemos tantos suspensos, el notable nos da para recuperar un poquito. De momento, el Tenerife ya está en las dos victorias, ya está en los 10 puntos, y entre unas cosas y las otras, pues, obviamente sabemos que el tramo que nos queda todavía son de 40 puntos en las jornadas que restan, más o menos. Y eso es mucho caminar. Y para eso, evidentemente, hay que mejorar, hay que mostrar más seguridad a la que hemos mostrado hasta ahora, y básicamente y sobre todo, hay que tener claro que con esta plantilla vamos a necesitar algún que otro refuerzo para tener más garantía de permanencia. Y desde luego esperemos que también pues Pepe Mel tenga claro que está muy bien ir a la sala de prensa a contar cosas, por ejemplo la última, poco más o menos, invitando a Héctor Sanz a que deje la ficha abierta. Yo creo que él no sabe muy bien ni quién es Héctor Sanz, ni lo que ha representado y representa en el tinerfeñismo, ni el coraje que tiene este futbolista. Ahora, si ya son los médicos los que en algún momento dicen, oiga, esto tiene poca solución, por lo menos para los plazos que se estilan, y en este sentido, pues tengo muy claro, clarísimo, que lo que tiene que hacer el Club Deportivo Tenerife y el propio Héctor Sanz es saber muy bien dónde tienen los límites, y evidentemente saber que efectivamente todo tiene un final, pero que sea el propio Héctor Sanz el que decida. No entendí muy bien por qué decir eso en sala de prensa, sí, a no ser que vuelva a su faceta de tribunero, que tampoco nos es desconocida en el caso de Pepe Mel.
Sí, a mí me sorprendió también, y más a 24 horas de un partido en el que no iba a estar el capitán del Tenerife.
Bueno, lo que faltaría saber si eso también se lo ha dicho a él en la cara, no lo sé. Uh-huh. Como no estoy dentro del club ni conozco, faltaría saberlo.
Pues sí.
Pero bueno, sería otra manera de entender el asunto.
Desde luego. Suáncar, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
2:34, en breve, viene el Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Primer partido en casa de la Basketball Champions League. Miércoles 13 de noviembre a las 20 horas, La Laguna Tenerife, San Quentin de Francia. Entradas ya a la venta. Aprovecha nuestra oferta de pack para estudiantes. Más información en cbcanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
Este jueves 7 de noviembre, ven al Multicentro Comercial El Trompo y vive el tradicional encendido de Navidad. Desde las 18 horas, con música, actuaciones, talleres infantiles y más. Siente la magia que gira en El Trompo. Este jueves, el Multicentro Comercial El Trompo enciende la Navidad 2024.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:38, me he dejado yo cosas, que se las voy a contar aquí a mis acompañantes en la mesa de este estudio de COPE Tenerife. Don José Rojas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanjo.
Don Máximo Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Por ejemplo, en baloncesto, que no ha habido jornada este fin de semana, pero hay dos partidos que se van a jugar esta semana. En fútbol también, segunda ref, que ha habido partidos este fin de semana y que se ha dado un poco la vuelta a lo que venía siendo habitual pues en las últimas jornadas. Por ejemplo, ha ganado el Atlético Paso. Este es Lluís Planagumà, el técnico del conjunto palmero, después de conseguir la victoria contra el Illescas.
Para ganar partidos, pues tenemos que hacer lo que hemos hecho hoy, estar más atentos a detalles, no cometer errores, no conceder, que es una cosa que sí que veníamos cometiendo en algunos partidos.
En cambio, perdió el Tenerife B en su visita al Getafe B, con algunos jugadores sancionados por indisciplina. El sábado estuvo en Santa Úrsula Johnny Vega viendo el partido con Salifu, uno de los sancionados por indisciplina, por ejemplo, y que no jugaron el domingo en Madrid contra el filial getafense, que ganó al Tenerife B por 2-0 y le deja sin liderato. Se queda a 2 puntos, ahora tercero, el filial de Leandro Cabrera Masiño.
Es verdad que los goles nos entran en momentos puntuales y eso al final te afecta psicológicamente y das un pequeño bajón, pero bueno, contento con jugadores que han debutado, con jugadores que hemos visto que han dado un pasito adelante también y a seguir, ¿no? Esto es muy largo, hemos perdido un partido, somos los mismos.
En la Liga F, el Costa de Gatesa le ganó al Atleti de Bilbao 2-1. Eder Maestre habla sobre ese triunfo.
El compromiso hacia el entrenamiento de cada una de las jugadoras es mayúsculo y prueba de ello es que da igual a qué jugadora pongas ahora mismo. porque tengo la plena garantía y confianza de que cualquiera puede resolver en cualquier contexto.
Y en baloncesto tenemos doble partido esta semana, ¿verdad, Carlos Elorrieta? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Esta semana va a ser una semana de doble partido para la Laguna Tenerife, toda vez que recupera la fecha del encuentro que se aplazó en su día en el Palacio de los Deportes de Lugo debido a la condensación experimentada en aquel Breogán de Lugo, la Laguna Tenerife, el pasado mes. Un encuentro que se reanudará con 7:53 en el reloj para que acabe el segundo cuarto y posesión para los aurinegros, que también jugarán el domingo en Coruña, ante el Básquet Coruña. Recordar también que ya hay fecha para el partido aplazado de la pasada jornada ante Valencia Básquet. Se jugará el próximo viernes 13 de diciembre en la Fuente de San Luis para aprovechar ese viaje y dos días después visitar al Juventud de Badalona.
Gracias, Carlos. Y en voleibol ya ha presentado el Club Voleibol Aris, el Tenerife de Libis La Laguna, su participación en la CHEP Cup, la competición europea. Mañana recibe al Kaposvari Noi. Y David Martín nos habla de ese partido que se va a jugar a las 7 de la tarde en el pabellón Pablo Sabril.
Afortunado también de tener un buen plantel y de hacer de que Tenerife pueda llegar lo más lejos posible en la CEP Cup en 2025. El partido será frente al campeón de Copa húngaro, el Kaposvari de Hungría, y será en el pabellón Pablo Sabril a las 7 de la tarde.
Pues el próximo rival, si supera al Kaposvari, sería el Menorca, español. Y ya luego tocarían, desde luego, adversarios de mayor enjundia en la competición continental. Pero lo dicho, va a empezar nuestro tertulión, que ya saben que en estas próximas semanas empieza siempre con una especie de carta, ¿no?, de presentación. Lorenzo Horta, buenas tardes, bienvenido.
Muy buena.
Una homilía, ya que estamos en la Copa, ¿no?
Sí, podría ser incluso de nuestro primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Muy buenas tardes.
Amigo de Ofelia, ¿qué tal? Lo de homilía, que le quedó a José, que vamos.
Perfecto, ¿no? Perfecto.
No le pega a él, ¿eh? No le pega a él lo de homilía.
No.
Hombre,
no,
a ver, no. Todos hemos crecido como católicos y yo he asistido a muchas homilías. No como las tuyas, primi, las tuyas son mejores, pero algunas he oído.
Pero él se acerca más a sermones.
Más a sermones.
Ah, hombre, bueno, ya.
Dice un amigo...
Es la primera lectura, primi, están exagerando.
Dice un amigo común, que se llama Pedro Mengíbar, que nadie presenta los temas de Murgas como primi. Entonces, esto de ahora es como presentar el tertulión. O sea que usted suelte esos temas, riéguelos ahí encima de la mesa.
Puedes poner también la del después del Cartagena, lo mismo. Es más o menos parecido. No, pues qué responsabilidad. Para poder descifrar el fútbol Tenerife, pues una responsabilidad. Lo que supongo que en esa mesa lo que habrá es mucha gente contenta.
Sí.
Porque ha vuelto a la hormigonera.
Bien.
No, ha vuelto. Que creo que a fuerza de ser sincero también digo que es la única manera que veo que tengamos algo de esperanza de poder salir adelante, porque el Tenerife, yo repito siempre, tiene el nivel que tiene, y si jugadores recuperan, tipo Melló de ayer, recuperan parte de lo que eran o de lo que han sido, pues bueno, la esperanza no la vamos a perder, por lo menos hasta las últimas jornadas. El Tenerife tiene lo que tiene, y ayer se planteó como un equipo que está en descenso, salieron mentalizados como un equipo que está en descenso y a bastantes puntos de salvarse. El estadio entiende que no se va a jugar bien, ni un pase mal dado hay que silbarlo, sino que entiende la situación en que estamos y es el primer paso. Creo que Mel se ha dado cuenta, los jugadores se han dado cuenta y los aficionados, nosotros nos hemos dado cuenta que después de intentarlo por la vía de que le gustaría a Pepe Mel, no se ha conseguido, y que el Tenerife necesita sacrificio, orden dentro de lo posible y acumulación de jugadores para no recibir goles. Eso lo hizo ayer, fue un equipo flojo, y es la única forma, y que vamos a sufrir durante toda la temporada, por lo menos hasta enero, aunque yo creo que será toda la temporada, vamos a sufrir.
Oye, que bien ves el fútbol por teléfono, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Es que no me interrumpe ninguno de esos delincuentes que tiene ahí.
Y cuando te sientas al lado de Rojas, yo creo que te contaminas un poco.
No, es que creo que no tiene otra salida. El Tenerife no, ahora mismo, a día de hoy, no tiene otras posibilidades. En ataque, por ejemplo, no tenemos un centro delantero. No tenemos el centro delantero. Pues sí, tenemos a Enrique Gallego, que toda la voluntad del mundo. Y uno de los ejemplos que pongo de que la gente lo ha entendido es, después del partido ayer de Enrique Gallego, la gente lo despide de pie, aplaudiéndole, como dándole moral, diciendo, mira, chico, no estudias, no es tu temporada, pero pones todo lo que se puede poner.
Y luego entró Yanni, al que tanto han criticado.
Que yo vi cosas que ha mejorado, ¿eh? No como un amigo que me dijo que el control se le fue 2 metros menos que la última vez, que no voy a decir quién me lo dijo, pero no, le vi, vamos, yo que intento ver brotes verdes por donde sea, y si vi un brote verde, y que espero que sea de gran ayuda, y que la gente se olvide de una vez, en Teto. Teto fue, Luis Micruz es un oasis ahí dentro, pues Teto es otro oasis. Teto, ayer... tiene retención, retenía el balón, afrontaba el uno contra uno, le entregaba el pase a los compañeros para que fueran en ventaja. Teto recupera la forma y es titular indiscutible.
¿Y el portero qué? ¿Eh?
Buena noticia.
¿Eh? Este ¿qué portero, dice ahora el portero? ¿Eh?
El portero bajo palos es un buen portero. El problema es que estamos acostumbrados, por lo menos a lo que yo decía y decíamos todos, que Soriano lo que te evitaba eran situaciones de peligro. ¿Por qué? Porque salía mucho y cubría, salía muy bien y tapaba esos problemas que podían tener los centrales o esas ocasiones de peligro que hay cuando no sale el portero. Y este portero no sale, pero bajo palo, muy bien Salvi, y sin duda, es indiscutible, él, Sergio, Diarra, Luis Micruz, son indiscutibles en este equipo, indiscutibles e indispensables, ahora mismo. Esperemos que se una a Mellot, que se una a Teto, y así al menos tengamos a 6-7 jugadores.
Medrano también es indiscutible, Primi.
Sí, porque no hay otro detrás, digo que portero, porque el lateral izquierdo no existe, el fichaje que hicimos no existe. Y creo que hay jugadores imprescindibles por lo que aportan y lo que ponen. A lo mejor Diarra en un equipo normal, un Tenerife normal de hace 2 años, 3 años, a lo mejor no sería tan imprescindible porque es un jugador muy disperso, pero es que ahora es imprescindible por lo que aporta dinamismo, aporta presencia, está en todos lados. Mira, es un jugador muy disperso, pero...
Estos están callados, pero lo que quieren saber es si hiciste la ola tú, en casa, allí, tranquilo.
Sí, en mi casa, ¿no? Ni siquiera lo vi, en la tele no nos dimos cuenta de esto, pero creo que es un poquito precipitada, de todas maneras, que la gente se divierta, así que le digo al piso haciendo la ola. Yo la odio hasta con 4-0, me parece, sí, eres una ola en un estadio y se atiende al partido y deja de estar haciendo fiestas, pero mi gente con 1-0. Pero bueno, actitud, Juan, lo único que espero
eso,
del equipo.
Yo creo que eso mejoró bastante, ¿eh? Me da la impresión de que el equipo ahora sí es consciente de dónde está metido, ¿eh?
Sí, yo decía que el equipo, la afición, el entrenador, saben que este es el camino. Él dice en rueda de prensa, lo más lógico que contra el Levante juegue con 4 defensas. Yo no me lo creo, vamos, ni loco va a jugar con 4 defensas.
Yo creo que
además,
no.
Le funciona así, con 5 le está funcionando, el equipo no está recibiendo goles, pues sería de locos, y menos contra el Levante, con Morales, con Iborra, con el chico este que me parece
Carlos
una maravilla,
Álvarez. Sí.
Carlos Álvarez, que me parece una maravilla, defensa de 5, aguantar el primer terremoto del principio, que siempre nos cogen despistados al principio de los 2 tiempos.
Sí, muchachos, la segunda parte y, de ayer, madre mía.
Sí, nos pasó igual en Ferrol, y nos está pasando. No sabemos por qué, si son ajustes, no ajustes, pero el Tenerife es lo que es, y es lo que tenemos que luchar, este año es lo que toca, que el año que viene pues haya un cambio radical en el club, pero es lo que toca, porque bajar a una liga no profesional es la catombe para todos, ¿no?
Algo para Primi, señor Galarza, señor Rojas, señor Martín Travieso, señor Dorca.
Mira, hola, quédate tranquilo, que fue un amago que hicieron toda la chiquillería que había de los clubes invitados en la esquina entre Herradura y San Sebastián. No llegó, bueno, vamos, no llegó ni al sector mío de San Sebastián.
No nos mojamos los pies,
imagínate.
En tribuna no nos mojamos los pies.
Yo es que lo odio a la ola, pero hasta verlo por la tele. Me parece... No están atendiendo lo que están jugando.
Pero no le quieren ilusionar a los ola, niños, ¿no? Que además muchos de ellos probablemente era la primera vez que iban a un partido al Tenerife en el Heliodoro, hombre.
Mira, un gran logro de Paulino, hermanar a tantos equipos. Yo no veía a ninguno, ¿no?
Y el público tiene que buscar...
De los pocos.
75,
San Andrés.
Como también entretenerse y divertirse porque
no.
Estaban viendo sobre el terreno de juego, tampoco...
Maxi no ha firmado el convenio con el Tenerife,
ni pensamos firmarlo.
Ese es el tinerfeñista que
somos la resistencia.
¿Te das cuenta? Todavía te firma con las palmas este.
No. No te pasa.
No.
Eso nunca.
Capaz,
Ellos son pueblo autónomo, Primi.
Me enseñé todavía.
No, No, bueno, es como ahora, Taco, ahora, que es independiente, es lo que es un mensellato lo que tiene ahí.
Ahora abordaremos, como a él le encanta esa expresión, todos los melones que ha abierto.
Sí, sí, ha dejado ahí un montón. ¿No? Sí, hay que ir con todo eso.
Había que apuntarlos todos.
Desde luego, no, yo
ya que salieron jugadores del Tenerife San Andrés y de los muy buenos, además.
¿Sí? No sé, muchísimo. Víctor Matute, ¿no?
Domingo Rivero.
Vecino mío.
Cipriano González Rivero. Nieto.
Nieto era de San Andrés.
Nieto era de San Andrés.
Nieto de San Andrés, sí, señor. Era de San Andrés.
No lo sabía, Víctor Matute, sí. Yo siempre recuerdo al Bola, pero eso es jugador del Toscal.
Juan Ramón.
No, el Juan Ramón, no, el jugador en el Tenerife, pero era otro pedazo jugador también.
¿Ustedes quieren que yo les ponga, el Parque Jurásico? Bueno. ¿O era solo un apunte? Vale. Primi, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, amigo. A todos.
Venga, 10 minutos luego, para las 3 de la tarde, como dice Loren, ha abierto un montón de melones. Primi, pero yo creo que toca empezar a hablar por el asunto del cambio de sistema. Yo... no me quiero apuntarle tanto yo, porque evidentemente...
Qué casualidad, Pepe Mel, que justo quieras abrir la tertulia por eso.
No decidió hacer esto por mí, pero yo es que después del partido de Granada, digo, chico, o nos arropamos aquí, o nos juntamos. O sea, y yo pensaba, si eres malo, júntate, protégete. Arropaditos, que diría el amigo Barroso. Y a mí me parece que ha acertado. Yo tenía mis dudas, ¿eh?, de si esto iba a funcionar o no, pero creo que ha acertado con el cambio de sistema. No sé cómo lo ven ustedes.
No, yo creo que ha acertado, por lo menos los resultados le dan la razón, y siempre hablamos que en el fútbol al final lo que te termina siendo bueno una cosa es el resultado. Si ganas, como si quiero jugar con 6 detrás o con 8. Yo creo que es una decisión acertada y me quedo con los factores individuales. Yo creo que un jugador como Gaya, por ejemplo, que lo hemos criticado y mucho desde que se asomó a las alineaciones con el primer equipo, va siendo un poquito mejor, y eso creo que tiene
más
mucho
protegido,
que ver.
Más protegido, ¿no?
Sí, que yo creo que tiene que ver, o quiero pensar que tiene que ver con jugar más protegido. Claro. Y en el caso de Rubén Alves, que yo creo que teníamos más dudas todavía, casi las mismas que con Gaya, lo mismo. Al final es jugar más protegido, por más que a León haya dicho que no le termina de...
No está cómodo del todo.
No le termina de dar comodidad a ese sistema, pero bueno, yo creo que ayer Alves, yo lo noté también, un poquito mejor del jugador que creo que es, no un jugador fuera de serie para la categoría, pero tampoco podía ser tan malo como podía pensarse en las primeras jornadas. Si bien encima con el premio del gol, pues un estímulo extra para que el jugador también vaya creciendo con los partidos.
Por cierto, sin perder el hilo, la Laguna Tenerife ha anunciado la desvinculación de Peyton Willis del club aurinegro. Se lo cargó Rojas, que llevaba semanas aquí pidiendo.
El señor
Rojas,
eso es territorio.
Estaba bastante decantado. El asunto estaba cantado.
No ha funcionado, ¿eh?
Se demuestra, chico, que tiene mejores gustos. Bueno, ese típico.
¿Le había puesto la prueba ya a Rojas?
Ese fichaje lo hizo Aniano Guerrero, ¿eh? O sea, no es normal en Aniano Cabrera.
No, a ver.
Alguna vez.
El buen escribano que siempre, claro, tiene un borrón. Pero tiene un borrón grande, sobre todo porque... No es mal jugador, pero es que venía a cubrir un rol importante en el equipo, de metepuntos, de jugársela, el que se la tenía que jugar en los momentos clave, y era un jugador que iba a otra velocidad, que no, por lo que demostró, no daba el nivel para la ACB.
Disculpe por el inciso, pero se acaba de producir, lo acaba de anunciar la Laguna Tenerife, y lo contamos. Loren, el sistema.
Era una decisión, entre comillas, esperada, lo de que jugara con un equipo más recogido, con mayores... con mayor prudencia, más arropado, como se suele decir, porque cuando llegó Mel ya agotó la opción de huir hacia adelante, que era lo que intentó como poner en práctica un sistema más revolucionario y más descarado, más atrevido, y vio que no le dio, no le sirvió. Yo creo que sobre todo por la falta de confianza de los futbolistas, porque los sistemas al final los hacen buenos ellos o no, y no creo que el estado anímico de la plantilla fuera el idóneo para llevar a cabo el fútbol que él pretendía cuando llegó, me refiero a Mel, ¿no? Por tanto, la decisión sí la esperábamos, entendíamos que el equipo tenía que correr menos riesgos, que tenía que tomar mayores precauciones. Y bueno, normalmente hay pocos, tampoco sistemas para elegir, ¿no? Normalmente pues se pone una defensa muy poblada, con tres centrales y dos carrileros, que ya, bueno, y vamos a ver si al principio me parecieron no tan largos, Al principio parecía que íbamos a jugar realmente, le entregamos
sí,
el balón
costó
a
soltarse, sí.
Sí, le entregamos el balón a al Mirandés y eso conlleva un peligro, como decía José Miguel, al final afortunadamente salieron las cosas bien, porque lo que a mí no me terminaba de convencer era lo que había por delante. O sea, tú puedes jugar así pero con dos jugadores muy rápidos arriba para por si a la contra, porque la intención, a pesar de que es defenderte y protegerte, es que en una contra puedas hacer el gol y ahí ya sí que ya puedes controlar más el partido, el resultado del partido. Pero yo no veía a Enrique Gallego con 37 años y con las cualidades que tiene futbolísticas, que tiene otras muy buenas, pero no precisamente la de la velocidad.
No precisamente la futbolística.
No, precisamente la de la velocidad, que en ello te voy a decir que sí que me sorprendió gratamente.
A mí también.
Ayer estuvo muy fino en velocidad.
Y rápido.
Muy fino ayer.
Rápido, ¿eh? Sí. Que es como para ensalzarlo de verdad con la edad que, que tiene. Y tuvieron la fortuna y el acierto, porque hay que tener acierto también, de en una jugada balón parado, pues convertir el gol tan deseado y ya a partir de ahí controlar el partido como lo hicieron, que yo creo que lo hicieron bien, y con el resultado a favor, ya con una defensa más protegida, yo creo que era mucho más sencillo. Salió bien. Las dudas que tengo yo ahora es si para todos los partidos va a valer este sistema, porque puede que cogiera por sorpresa al Mirandés, pero a los otros equipos, y evidentemente no será así con los otros equipos, y será más previsible. Entonces, yo no sé si esto va a seguir utilizándolo. Primero, si lo va a seguir aplicando Mel y si va a seguir funcionando, claro.
Yo creo que el fin justifica, en este caso sí justifica los medios. Veníamos hablando de estas circunstancias, del posible cambio, pero yo creo que se ha producido un cambio de mentalidad general en la plantilla a la hora de asumir este cambio de sistema, de estar más ropados, más seguros y más protegidos en la parte de atrás, pero también un cambio de mentalidad en todos los jugadores, de no volverse loco al ataque, de intentar protegerse entre todos, desde el primero, desde Enrique hasta Luismi, se le ha visto más seguro y más colaboradores a la hora de proteger, de defender, de ayudar, de ser solidario en el esfuerzo, y eso está beneficiando al equipo y se está viendo una versión, yo creo que más segura del conjunto. ¿Hasta cuándo le puede dar? No lo sé. Yo creo que ahora mismo es la versión más potable que hemos visto del Tenerife en toda la temporada. Pero también se ha visto un cambio de mentalidad en la gente. Este no es un sistema que le guste a la gente, que le guste al Heliodoro. Defender con cinco atrás frente a un Mirandés en casa, regalándole muchas fases del partido, el balón a ellos, esto en otras circunstancias era pitos, probablemente pitos en el Heliodoro. Pero yo creo que la gente está absolutamente mentalizada y sabe de lo que pasa en el club, de cómo es la situación en el club. Somos un equipo ahora mismo que está en descenso, que lleva casi toda la temporada o toda la temporada en descenso, y esto ha provocado que hasta el entrenador del equipo rival diga, oye, ellos están jugando como tienen que jugar ahora. Yo creo que de esa frase que dijo el técnico del Mirandés, nos hemos dado cuenta todos, sabemos que tenemos que jugar así, y que es la única manera que tenemos ahora mismo para salir del pozo en el que nos encontramos. Por tanto, todos los hemos asumido. Ayer me sorprendió la primera parte, cómo la gente estaba demasiado pasota, no se oía ruido, ni siquiera el gol se celebró.
Yo creo que eso tiene que ver con lo que ha pasado en Valencia, ¿eh?
También puede ser, yo creo que también puede ser una mezcla de las dos cosas. Pero en la segunda parte sí vimos a un Heliodoro más enchufado, más metido, más arropando al equipo, más ayudando al equipo, que hay fases que lo estuvo pasando mal, sin que Salvi Carrasco tuviera que intervenir demasiadas veces, y cuando lo hizo bien, pero sí es verdad que mucho más arropando al equipo y sabiendo que las limitaciones, lo que han conllevado es que juguemos con este sistema, que no gusta, pero ahora mismo está dando resultados.
¿Le llega el turno a Rojas para defender eso de que es pan para hoy y hambre para mañana?
No, a ver, ley número uno del fútbol, lo que funciona no se toca, y obviamente, al menos desde el punto de vista de los resultados, ha funcionado. Yo discuto, sobre todo del partido de Ferrol, que realmente el equipo ganara en gran seguridad defensiva. A mí el Tenerife de Ferrol no me pareció un equipo especialmente seguro por el hecho del cambio de sistema. sistema. Sin embargo, ayer sí me pareció un equipo más sólido, y yo creo que Maxi tiene razón. Yo creo que eso tiene que ver con el sistema y tiene que ver también con la actitud. Yo lo de a mí hay un jugador que yo creo que representa perfectamente eso, que lo mencionaba, Luismi. Lo de Luismi es espectacular, y yo creo que merece reconocimiento porque es un jugador del que uno espera sobre todo calidad, chispazo, pero que habitualmente su juego es desconectarse de eso que le estamos viendo. Es que se mata por los balones, está siendo muy solidario, corre hacia atrás, hacia adelante, se deja hasta vamos. Y me parece que es muy representativo de que es verdad que la plantilla ha asumido la situación y la ha asumido el público. Para salir de una situación tan chunga como la que tiene el Tenerife ahora, tienes que reunir y positivar situaciones. A mí me parece que ayer se vieron cosas positivas. Una es la actitud del público, que un poco te dice que todos estamos en el barco este y que todos tenemos que remar, y lo hemos asumido y estamos de acuerdo en que hay que tragar con ciertas cosas porque lo primero es lo deportivo. Luego el compromiso del equipo, el compromiso de todos los jugadores, que los ves metidos del primero al último, y luego que poco a poco van apareciendo las virtudes de futbolistas que antes en el caos este colectivo en el que estaban metidos era muy difícil destacar. Ahora Primi pues empezaba de repente y hay 4 o 5 jugadores que ya destaca. Hace una semana pues había 2 y hace 4 no había ninguno.
Yo creo que esa ha sido más la clave. Claro. Eso. Que ha coincidido la mejor versión de los jugadores importantes.
Pero no es que haya coincidido, es que cuando el colectivo empieza a funcionar, empiezan a florecer las individualidades.
Ese es el motivo, pero que yo creo que esta era la primera vez que coincidía la mejor versión de los jugadores importantes, realmente los que llevan el peso del equipo en el Tenerife. Llámense José León, llámense Mellot, que todos han reconocido que ha mejorado, Luismi, Enrique Gallego y Sergio, que yo creo que Sergio hizo un gran partido ayer. Lo que pasa que a lo mejor no es
más
tan vistoso. Yo creo que hizo un muy buen partido.
Más ajustado tácticamente a lo que tiene que ser.
Y esos son 5 jugadores veteranos. Son 5 jugadores que para mí tienen el mayor peso específico, a falta de que se incorpore o se reincorpore a Aitor Sanz. Y yo creo que era lo que le faltaba al Tenerife, porque estaban Mellot, el primero, que es un baluarte en este equipo, que no terminaba de rendir bien. Ayer hizo otro partidazo, ¿no? Y yo creo que se dio eso, la coincidencia de la mejor versión de esos 5 futbolistas, y creo que eso fue clave en el rendimiento final del equipo. Si bien es verdad que con esto no se me malinterprete, porque creo que el fútbol fue un fútbol no del todo rácano, pero un fútbol no muy vistoso, la verdad, y que al que le gusta el fútbol ayer no puede haber salido feliz y contento por lo que vio sobre el terreno de juego. Sí, por la victoria, que en definitiva era lo que se buscaba también.
A mí me llamó mucho la atención, más allá de la línea 5, que ya la había puesto en práctica antes, el rombo con el que jugó con los 4 de en medio. Yo creo que eso me da la impresión que fue un factor mucho más determinante en el conjunto del partido, ¿no? El hecho de renunciar a los extremos, de meter a Aarón por un lado a un costado de Sergio, a Diarra por el otro, a Luismi en la punta de ese rombo, digamos. Eso le dio, por lo que como caminó el partido después, mucha libertad para que Diarra intercambiara, permutara con Luismi esa posición. Yo creo que eso le dio también mucho más descanso a Sergio, o sea, le obligó a recorridos menos largos.
Totalmente de acuerdo.
Porque yo creo, es que no creo que sea casualidad que Sergio acabó el partido por una vez, aparentemente sin mayor problema físico. Y eso, empezando positivo y en brotes verdes, yo creo que le da una variante distinta, porque yo creo que ahora, con ese sistema, que insisto que ayer yo creo que le funcionó bien, puede ya también variar los medios y, bueno, pues juego con 2 extremos, como hasta ahora, que era Waldo tirado a una banda, Luismi en la otra, muy muy marcados esa posición. Y ahora tienes la variable, si, bueno, pues no, te juego con este rombo que hizo ayer, o te juego con la otra variable, si algún día...
con Luismi tirado a la derecha.
Con Luismi tirado a la derecha, con Waldo, si algún día vuelves, ojalá que sí. Y eso al final yo creo que también le va a dar más táctica al equipo.
Yo, dentro de este capítulo de jugadores que han dado un pasito adelante, yo creo que la mejoría colectiva también se debe, obviamente, o empieza por ese pasito adelante que han dado individualmente varios futbolistas. Cabe destacar a Salvi, que nos lo estamos olvidando. Yo creo que Salvi ha ido creciendo en todas sus actuaciones desde que se le ha dado la confianza en la portería. Yo ahora mismo veo una portería que además no necesita ser reforzada en el mercado de invierno, y antes lo pensaba. Tomeu, yo no sé en qué situación queda ahora mismo, no sé si va a querer seguir o no va a querer seguir, pero yo creo que por encima del resto, esta semana me gustaría destacar a Enrique Gallego. Después de una semana ciertamente complicada, dos penaltis fallados, una tarjeta roja en Copa, y el hombre ayer, yo lo vi, absolutamente metido, haciendo desgaste, trabajando para el equipo, siendo el primer defensa, rápido, como han comentado aquí, como ha dicho Loren, rápido en las acciones individuales. Tuvo un remate ahí de casa que se le fue por arriba por poco. Yo creo que fue uno de los mejores del partido, sin olvidar también a otros jugadores que no se lo han nombrado. Ayer Aarón, otro gran partido, en una posición complicada para él que no estaba acostumbrado, que la supo adaptar, que a veces se iba para el centro porque está mucho más cómodo, obviamente, porque es su posición natural, pero otro gran partido de un niño que ya sé que cada vez hay que quitarle más esa etiqueta de niño y decir, oye, ya es un producto del primer equipo.
A mí me parece que en el caso de Enrique, que me consta que está dispuesto a sacrificarse por el Tenerife.
Está dispuesto, no, lo hace.
No, pero lo hace siempre. No hablo de lo que pasa en el terreno de juego, hablo de más allá. Está dispuesto a sacrificarse por el Tenerife. O sea, él no quiere ser un problema, quiere ser parte de la solución. Y por eso el esfuerzo y por eso el sacrificio. Yo creo que a esa gente hay que aplaudirle. Cuando está más afortunado y cuando está menos afortunado.
Es un profesional como la copa de un pino. A mí me lo ha demostrado desde que está aquí. Podrá estar más acertado o menos acertado, como en el inicio de esta liga, que no ha tenido suerte. Y bueno, ahí está la prueba, por ejemplo, hasta de los dos penaltis, ¿no? Que son ocasiones claras normalmente, ¿no? Pero lo que yo creo que nunca se le puede achacar a Enrique Gallego es falta de compromiso, falta de profesionalidad y falta de esfuerzo en el terreno. Mira, lo da absolutamente todo.
En las disputas ayer estuvo aparentemente, bueno, a la vista más fino, o sea, menos violento.
Menos bruto. Decir,
menos bruto, que otras veces, que al final sabes que en cada duelo con Gallego sale 9 de cada 10 veces sale una falta. Ayer yo creo que se cuidó más de eso, sin perder la efectividad, con lo cual estoy con lo que dices tú, que lo vi y además me llamó la atención, porque al final son 3 días después de lo de la Copa, que dice, bueno, este hombre vendrá ya machacado anímicamente, ¿no? Lo vi como reanimado completamente y muy cerca de su mejor versión.
Y luego yo creo que hay una cosa importante que decían sobre el creo que decía José Miguel, ¿no? Sobre el sistema. No sé si lo va a repetir siempre. Ayer era una invitación el Mirandés a hacer eso. ¿Por qué? Porque solo tenía un hombre de banda fijo, ¿no? Que era un carrilero. Entonces él le copia el dibujo, 3 centrales, 2 carrileros. Y jugar recogido le permitía tener un control en el centro del campo, cierta superioridad en el centro del campo, que luego plasmó, ¿no? Porque el Mirandés jugaba con 2 atacantes, el Tenerife tenía 4 centrocampistas, bueno, le permitía tener esa superioridad. Hay que ver qué pasa contra equipos que juegan con 4 en el fondo, con 2 por banda, un lateral y un extremo, porque claro, ahí las ayudas van a tardar más en llegar.
Claro, pero por eso digo que este cambio igual no viene para quedarse, sino surge como una variable, una variante que puedas tener en función también de cómo te juega el rival. Yo estoy de acuerdo contigo que probablemente contra un sistema, contra otro sistema, yo creo que aparentemente volverá otra vez a los extremos.
Contra Levante yo no tengo duda que va a emplear el mismo sistema.
¿Mismo? Sí, ¿tú crees?
Yo creo que sí, porque estamos ante un equipo superior en cuanto a todo, y ahora mismo nos sentimos cómodos atrás con este sistema y nos vamos a enfrentar a bichos que han dicho antes. Yo creo
lo que es verdad también es que con Luismi, que lo decía antes Rojas, o sea, Luismi le echaba muchas veces en falta las desconexiones, un jugador de fogonazos, de un talento inmenso, pero ayer es verdad que cada vez, lo que decías tú, o sea, cada vez lo ves con más personalidad, lo ves hablando más, que es una cosa curiosa también con el futbolista, lo ves más implicado, ya va tirando alguna bronca, que al final es un chiquillo casi, ¿no? Entonces, habría que ver también qué quiere.
Va ganando galones. A mí me da la impresión de que él, año pasado, se consideraba un secundario. Entendía que el equipo lo tenían que llevar Enrique Gallego, Ángel, Aitor Sanz, incluso Roberto López, Waldo Rubio. Y este año, es evidente, él es el oasis en el desierto, que decían antes.
No hay más, claro.
Dice, bueno, pues esto aquí tengo que tirar yo, ¿no? Entonces yo creo que esa importancia que él ha ganado, esos galones que él ha ganado en el equipo, se van notando también en ese tipo de cosas.
Y ahora mismo el único jugador a día de hoy que tiene Tenerife, dámela a mí que algo te hago, o sea, algo te hago, te la guardo, te la lanzo, me arranco con ella, o sea, siempre tiene
a
más.
Y al hilo un poco de esto también, yo, mis dudas en cuanto a la continuidad o al éxito en la continuidad de este sistema es que los futbolistas estén dispuestos a aplicarse de la misma manera que, por ejemplo, en este primer partido, porque lo normal es que tiendan ahora a relajarse un poco, y que, porque a veces eso es un arma doble filo, eso de jugar con 3 centrales, porque el otro es, vete tú, que a mí me da risa, total, esto está bien resguardado, pues a lo mejor ahora no voy a dar el 200%. Esas son mis dudas, porque por experiencia en el fútbol suele suceder. Yo creo que se tienen que concienciar los futbolistas de que si en esta ocasión dieron el 200%, en el siguiente partido, que va a ser fuera de casa, tienen que dar el 250%.
No, el siguiente caso.
Casa. El siguiente no. Cuando lo dicen fuera, es verdad. Igual, sí. No tenía sentido lo que estaba diciendo si se juega en casa, y es verdad que no me acordaba que se vuelve a jugar en casa. Para el siguiente partido, fuera, tienen que dar el 250.
Esto te lo guardo para la siguiente tertulia.
Te lo guardo para la siguiente. Grábalo.
Graba esta parte.
Por si acaso lo puedo.
Lo repetimos el lunes que viene. Oye, varias cosas de esto. No quiero salirme del apartado individual para plantear el siguiente tema, que va a ser la cuestión ofensiva, que a mí sí me genera dudas con este sistema táctico, asiente roja, pero por ejemplo hay que también destacar algún nombre de algún futbolista, yo creo que limitado, yo no cambio mi opinión en lo individual, pero cuando tú eres consciente de tus limitaciones, tiendes a saber hasta dónde puedes llegar, a minimizar errores y demás. ¿Cómo ha crecido Gallá en el equipo? ¿Eso no le va a convertir en un central excepcional, en un central bien dotado para el fútbol con los pies, etcétera, etcétera? Pero ayer, que por cierto, dice, no, cometí un error, que fue el disparo aquel desde la frontal que saca Salvi. Yo creo que el error lo comete Luismi, que le da un balón infame a Gallá y lo compromete. Él luego no sabe salir de esa situación, igual debió ser expeditivo y pegarle para arriba.
De punta.
Sí, sí, quítate el problema.
Todavía se le puede pegar de punta.
Él intentó controlar, se le fue el control, por lo que decimos, porque con los pies. Pero sin embargo, oye, yo estoy más tranquilo con Gallá, o sea, no estoy sufriendo tanto con él, y yo creo que viene por eso, por ser consciente de tus limitaciones, por saber hasta dónde puedes llegar.
Yo creo que el más tranquilo con este cambio de sistema es Gallá, precisamente, sí, de verse a León y de verse al lado a Rubén Alves, que yo creo que le ha dado también jerarquía, sí, al centro de la defensa.
Pero yo sigo viéndolo y siento decirlo, es verdad que cumplió con el expediente ayer, que al sentirse más arropado, más protegido, pues bueno, sí, sus carencias se vieron menos, pero a mí me falta todavía muchísimo por ver para considerarlo un futbolista mucho más aprovechable de lo que veo, ¿no? Yo lo sigo viendo limitado.
Esto es como Yannis Enagyi, ¿no? O sea, Yannis Enagyi ayer tiene su mejor aparición de la temporada, hace un par de cosas bien.
Y sigo pensando que es jugador de primera
red. Claro, y a mí me sigue apareciendo como futbolista que no está para segunda.
Lo que yo siempre te digo, los controles.
Claro, eso, o sea, es una cosa
terrible. Debía hacer dos controles que ni en preferente ni los veo hacer, ¿no? Pues ahí es donde se ve más o menos un futbolista, ¿no? La calidad de un futbolista. Luego, el chico corre, lo ves comprometido, lo ves que lo intenta.
Pelea, choca.
Pero las capacidades de cada uno son las capacidades de cada uno, ¿no? Y a mí, pues lo mismo, lo tengo que ver mucho mejor y mucho más para poder cambiar mi concepto de él, que hasta ahora no es suficiente.
Pero a ver, el Tenerife está en esa fase con la plantilla que ya sabemos que tiene, con el diseño de plantilla que ha tenido, con las bajas que ayer un poco empiezan a asomar ya la cabeza con la vuelta de Teto. Tiene jugadores limitados, no vamos a descubrir nada.
Y con este sistema es verdad que le recorta posibilidades a otros. Porque, por ejemplo,
también,
ayer Waldo,
claro,
Rubio, cero minutos.
Se va a meter en un problema, efectivamente. Pero bueno,
Alassane, cero minutos.
Bendito problema. Siempre te dicen los entrenadores lo mismo, ¿no? Bendito problema tener que elegir entre mucho o entre poco, ¿no? Sí. Entonces, al final, jugadores como Gallá o Yannis, yo insisto, yo no digo, o sea, yo creo que Gallá tiene el nivel que tiene, aparentemente, y no es el nivel top, ni mucho menos de esta categoría. A lo mejor un nivel de Amonivieta del año pasado, también podría decir, bueno, mira, el nivel que tengo yo es el de
Tenerife. O un nivel de Tenerife B, claro, es lo que te iba a decir.
Bueno, también.
Es que ese es el
pero
tema.
Pero sí digo que al final, yo creo que de estos jugadores, como poco tienes que intentar tener su mejor versión, siendo la mejor versión es la de un 5 o un 6 sobre 10
en la categoría. Si no están a su mejor versión,
pueden
ni jugar.
No, pero es que no estaban a su mejor versión. En el principio de liga, el primer Gallá que se asoma en el equipo, me parece que es en Cádiz, yo me llevé la mano a la cabeza. Algunos lo vi en pretemporada, pero bueno, vamos a decir que pretemporada no lo tomamos en cuenta.
Siempre pretemporada ya, que Primi dice siempre que es el primer partido de liga, ¿no? El trofeo
no, porque ve gente en pretemporada que te da una imagen buenísima, después se invierte y viceversa, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que quiero decir es la comparación que hago en el caso de Gallá, el Gallá de Cádiz al Gallá de ayer, hay una diferencia, yo creo que grande, sin dejar de reconocer que es un jugador que probablemente esté ahora mismo a lo mejor casi en el nivel máximo de lo que puede dar. También digo, y aquí el amigo Juanjo se lo habremos oído alguna vez, lo que siempre decía Cervera, o lo que dice Cervera, no, al futbolista, ¿no? Cara a cara, no intentes hacer, limítate a hacer bien lo que haces bien, o sea, no intentes hacer lo que no sabes hacer. Si consigues eso, claro, si consigues eso y el jugador te va a poquito subiendo, o consigues por lo menos que no baje de su mejor nivel, oye, bienvenido sea, que el día de mañana o más adelante te aparezca otro central mejor cuando vuelva Amo, o espérate también a la aparición de ayer de Adri Pérez, que yo es un chiquillo que le tengo mucha fe, muchísima
que
fe.
Que pelea con dos zurdos, nos cuesta con tres.
Claro, no, no será por gallar, evidentemente.
Adri Pérez tiene una cosa, pero que le pasa a más canteranos de los que creemos, que es que para poder emerger en el primer equipo, necesitas que se den una serie de circunstancias en tu posición.
Va sobrecondicionado, claro.
Claro, o sea, que no den el rendimiento, o que haya lesiones, claro. Pero en tu posición, es decir, en el caso de Adri, que es un jugador destacado del Tenerife B, y que yo creo, le veo futuro, lo veo...
Mira, ese sí es de los que vi en pretemporada, sí. Y según lo ves, dice, uff...
Tiene este cosas, tiene planta, tiene... Y sin embargo, claro, tiene delante a José León y a Rubén Alves. ¿Dónde, qué espacio tiene ahí? Pues cosas como lo de ayer.
No, entrar en el rato, exacto, entrar en esa rotación con los otros dos zurdos. Si claro. Te fijas ayer cuando entra Adri, va León al centro, o sea, le da sí. Adri, el sí. Central izquierdo, digamos, se lo da a Adri y León protege más jugando como central entre los otros dos.
Bueno, cosas. Aaron Martín es otra cosa, por ejemplo. Él sí ha tenido el espacio de entrar en un lugar donde había unas carencias enormes y ahora a ver quién lo quita ahí.
Juanjo es un hombre jugando, tiene 17 años, lo ves y es un hombre, es una cosa, sí. yo cada partido que pasa dices tú, pero
ayer es un
pero es verdad que tiene 17
tribuna
años,
allí, ¿sí? Debajo, pegado a los banquillos, que recibe pegado a la línea de cal con tres jugadores del Mirandés encima, se faja, se agarra, suelta, busca el espacio y descarga por dentro para un compañero que
eso
estaba
libre. De tener el centro de gravedad abajo, ¿no?
Que sí, es paticorto, escudo bajo, sí, sí, pero
se aferra muy bien, se
afianza. Pero eso es un veterano, tú lo ves un veterano y se va. Pero
¿sabes lo que pasa también? Que es un perfil de futbolista que ya no se ve tanto, ¿eh? O sea, cada vez nos hemos ido más al perfil, un perfil de futbolista más fino, más de menos peso, de menos...
Pero está acostumbrado a eso porque este es que, desde las categorías inferiores siempre estaba jugando en categorías
sí,
superiores.
Eso, sí,
entonces sí. Ya esto no le llega como nuevo, ¿no? No se ve...
Sí, pero que no le ves que pierda...
No se ve distinto por...
Si no es un reto...
Le ves la cara a Loren y no ves que pierda, no le cambia la sí. Cara, o sea, lo ves con una...
Ahora le falta,
aparentemente con una claro, frialdad.
Le falta formarse físicamente... Porque todavía es un,
se le
es
nota,
un niño
sí, claro.
Y ayer se lo notaba al pobre sí. Cansado y sí. Yo le veía gestos como que quiero pero no puedo
claro,
al
claro.
Final y creo y bueno y ahí aprovecho para decir que creo que se retrasó un poco en el cambio.
Estoy de acuerdo,
sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que lo tenía que haber cambiado un poco antes.
Se le notaba desde antes
porque
sí,
además
sí.
Flaco favor le hace al futbolista porque claro él ya no podía más y él yo creo que él mismo estaba pensando es que voy a encharcarla, claro, voy a encharcarla y voy a tirar por tierra todo claro, lo bueno no, que he hecho hasta ahora.
Y tú en un centro del campo de cuatro, en otra disposición, claro. Bueno, claro, te puedes proteger que... un poquito más, pero tal y como estaba jugando él, que tenía que salir, hacer las ayudas en banda, volver, ofrecerse, el recorrido que estaba teniendo y demás, sí. estaba fundido. Por eso yo creo que se notó tanto también el cambio cuando entró Teto, que a mí me parece una aparición también, lo decía Juan Carante, de que mejoró mucho el equipo, nos dio aire. Nos alivió, ¿no? Un momento malo
sí,
que estaba pasando
en Tenerife. Y por lo que habló luego Mel en la rueda de prensa, cuando le preguntaron por Teto, da la sensación de que Teto va a tener protagonismo en el equipo. Con lo cual yo me pregunto, con el protagonismo de Teto, teniendo en cuenta que parece que Aarón está sentado, que parece que Sergio es indiscutible, que parece que Diarra está todo el mundo muy contento con él... ¿dónde va a aparecer Teto en ese esquema, en ese nuevo equilibrio que hemos encontrado?
Sobre todo porque Mel lo quiere ver por dentro.
Buena pregunta. Y eso me lleva a la parte ofensiva del sistema de ayer. Porque claro, ayer te pones por delante a balón parado. Pero ¿qué capacidad tenía el Tenerife para generar situaciones de gol? Lo vamos a debatir ahora. 3:17, este es el Tertulión en Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Primer partido en casa de la Basketball Champions League. Miércoles 13 de noviembre a las 20 horas. La Laguna Tenerife, San Quentin de Francia. Entradas ya a la venta. Aprovecha nuestra oferta de pack para estudiantes. Más información en cbcanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
Primera edición de la travesía nado de Blue Challenge Los Cristianos El Palmar. Vive una jornada de deporte y emoción con Sprint Hoteles el 10 de noviembre. Modalidad adulto e infantil. Salida a las 10:30 desde la playa de Los Cristianos. Más información e inscripciones en canaryram.com. Sprint in Motion. Desafía tus límites con The Blue Challenge.
Los actuales campeones de Europa vuelven a Tenerife, 30 años después. España-Suiza, fase de grupos de la UEFA Nations League, lunes 18 de noviembre, 19.45 horas, Heliodoro Rodríguez López. Compra ya tus entradas en tickets.rff.es. La selección absoluta de fútbol vuelve a Tenerife. Tú también puedes ser parte de la historia.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:21, estamos en nuestro tertulión en Deportes COPE Tenerife de aquí a las 4 de la tarde y les planteaba yo una cuestión que tiene que ver con el desarrollo del sistema. Ayer venía a dejar caer Pepe Mel que sí, que hemos ganado en seguridad defensiva, pero que había que mejorar otras cosas. Yo creo que él lo vio. Al equipo le cuesta circular con los futbolistas que tiene. La circulación de balón más fluida, más rápida, que permita desnudar un poco al rival. Y tampoco transitar, porque no tiene futbolistas rápidos para salir. No está Waldo, no está... O sea, faltan cosas.
Pero le cuesta crear juego ofensivo,
claro, generar
ocasiones de gol. Es que ayer fueron muy pocas ocasiones de gol las que se creó, salvo esa de balón parado, algún remate de Enrique y tal, pero le cuesta mucho crear juego ofensivo al equipo.
Y que se supone que los dos laterales tienen que tener un rol más protagonista ofensivamente. Y yo no vi ni a Meló ni a Medrano especialmente más ofensivos que en los partidos en los que se jugaba con defensa de cuatro. Entonces yo creo que por ahí sí que hay un margen de mejora importante.
Después sí, yo creo que sí crecieron en ese sentido durante el partido, pero al principio parecía que iba en serio lo de jugar con cinco defensas, ¿no? Y yo ahí sí que tenía muchas dudas de que el Tenerife fuera a salir airoso de ese encuentro, porque no veía arriba posibilidades de llegar con garantías de éxito a la portería.
También tiene que ver, imagino, no sé, como lo ven ustedes, el poco tiempo que ha tenido el Tenerife para trabajarlo.
Sí, los mecanismos le faltan todavía muchísimo.
Y también tiene que ver con que en la situación en la que estás, una vez te pones 1-0, yo creo que digamos que el chip te cambia y la absoluta prioridad del juego se convierte en mantener el resultado más que en conseguir el gol.
Yo creo que aquí tendría mayor protagonismo, a ver, que se me entienda, una mejor versión de Waldo. porque es un jugador muy rápido y él sí que se puede escapar en una contra y convertirte en una de ellas y ponerte...
¿De lateral de ese? Pero,
no, de lateral no. Arriba, me refiero, arriba, jugando con Baldo, arriba, sí, al lado de Henry Gallego, porque no creo que Henry, con la buena actuación de ayer, no creo que...
Pero arriba por dentro, dices.
Del,
¿Waldo no?
No, quizás a lo mejor... Es que es colado un poco a un lado, o sea, no tiene desde luego el mismo despliegue que puede tener Luismi, uh-huh. Luismi, pero sí que un poco ponerlo arriba, o no sé si el si a lo mejor juegas más atrás con un segundo delantero.
Eso es, que al final, que pasa desde una banda. Es un extremo, y Mel fue clarísimo en la rueda de prensa.
Pero bueno,
no,
pero,
no caben los extremos no con este dentro. Sistema.
Pero no.
Y Mel puede aparecer
dentro. Pero se puede meter un poco hacia adentro, tampoco pasa nada, porque un jugador de banda se meta hacia adentro, probarlo como un segundo delantero, no sé. Me refiero si vas a jugar así.
Aprovechar la velocidad.
Sí, de otra manera no lo pondría yo, de segundo delantero. Pero para aprovechar la velocidad, porque creo que es el atacante más rápido que tiene el
además,
Tenerife.
Ayer yo creo que le vino bien tener Enrique, porque cuando no pudo generar, la puso arriba, Enrique aguantó, esperó incorporaciones en segunda
eso
línea.
Eso lo hace de maravilla.
Eso tenemos experiencia, llevamos 4 años viéndolo. ¿Sabes?
Y ha funcionado, ¿no?
Sí, sí.
Cuando hemos querido dejar casi de hacer eso, es cuando nos hemos hundido ahí en la tabla.
Hemos querido soñar, Ramos.
Hemos venido arriba, cuando nos hemos venido arriba.
No, hay que jugar otra cosa y tal, y mira dónde estamos. Por culpa de ustedes.
Sí, debe ser por eso.
¿No?
Yo quiero ver a Teto de enganche arriba. Porque yo sigo pensando que y ahí prácticamente no lo hemos visto nunca, detrás del delantero, yo creo que puede hacer un daño enorme, enorme.
Pero ahí necesitamos
ahora mismo.
Claro. Por eso decía adelante lo del rombo ayer, que claro, si metieras ahí delante a Teto, al final sacrificas a Díaz.
Pero si da es más mordiente, ¿no?
A Luismi, ¿a cuál de los tres sacrificas?
Es que yo creo que ahora mismo lo que es intocable, yo es que no veo ningún cambio en los cuatro del medio.
Claro.
O sea, lo único que se me ocurriría es Teto por Aarón en función de circunstancias. Por ejemplo, Aarón se va a tener que ir con la sub-19. Pues cuando se vaya, entiendo que jugará Teto ahí. Pues vaya a saber cuando vuelva, ¿no? Si Teto está dando un buen nivel, si a lo mejor Aarón tiene que esperar. Pero no veo mucho más cambio, ¿eh? Con este sistema y con esta fórmula.
Con esta, aparentemente, vamos a lo que jugará sin delantero nato, digamos, pero tampoco vas a tirar arriba, ¿quién vas a tirar arriba por Enrique? Porque al final Enrique te da también un trabajo que es impagable ahora mismo, ¿no? A ver, lo que sí te va a dar es más versatilidad, insisto, yo creo que eso también es importante, o sea, el tener mayor rotación ahora, que es que no tenía, vamos, estábamos viendo esos partidos anteriores al Tenerife, mirabas al banquillo y decías, bueno, ¿y cómo puedes cambiar, cómo podrías cambiar el partido? A Alazán ya lo hemos visto, que no sé si es que no le tiene fe o
no, ayer dijo que con él iba a jugar mucho.
Claro.
Pero que no con este sistema.
Exacto, que volvemos a lo mismo al final. Y Alazán, es un poco el caso de Waldo, no por la misma tipología, pero sí por la zona de juego. O sea, o lo tiras a un lado, o al extremo, o un jugador que pierde muchísimo de lo que tiene.
Yo creo que si vuelve a jugar con cuatro defensas estaremos hablando de otra cosa.
Vale.
Ahí cabe Alazán, cabe Waldo, cabe Teto con los otros tres... Pero con este sistema...
Yo voy a ser de Pepito Grillo, voy a decir que ahora mismo está el Tenerife a 3 victorias de colocarse en la media de permanencia. Nada más y nada menos. Uh-huh. Tendría que hacer 9 puntos seguidos para estar en matemática, o sea, para estar porcentualmente en una media permanencia. O sea que...
Pero es que 9 puntos seguidos, ¿cuánto hace que el
Tenerife
no gana?
Por eso digo que
haciendo 3 partidos
de Grillo, quiero decir que
por eso esto va a ser tan largo.
Claro. No solo el Tenerife, habría que ver en segunda quién es capaz de encadenar 3 victorias seguidas.
No, lo que quiero decir es que al final, al mismo tiempo que avanza la liga, el valor de las victorias es más pequeño, digamos, mientras no va repitiendo. ¿Sabes?
Es que hoy ha llegado el Tenerife a 10 puntos. Ayer llegó el Tenerife a 10 puntos. Punto.
Exacto, claro. O sea, hace 3 jornadas, punto. Ganar un partido, a lo mejor te ponía al Tenerife a 2 victorias.
Claro.
Pero
ahora
como
te pone a 3, porque la liga va caminando.
Como contra... Si ganamos el domingo, como decía Juan, que si ganamos el domingo son 13 puntos, vale. Estarás...
A 2 victorias
4,
más.
A 4, 3, 4 puntos de lo que tenías que haber hecho para llegar al mínimo para salvar.
Exacto. Pero como contraargumento de eso, hay que pensar que se supone que ayer el Tenerife jugaba contra el tercero, ¿era?
Sí.
El tercero de la liga. ¿Ustedes vieron un equipo especialmente superior al Tenerife individualmente o colectivamente? Y era el tercero. Quiero decir que si el Tenerife se pone más o menos a su nivel, salimos de la dinámica esta de fatalidad en la que estábamos metidos, que yo ayer pensaba, claro, ¿qué va a pasar en los últimos 5 minutos? Pues cuando te metes en estas dinámicas, pues de repente te meten un gol con el culo en el último segundo. Si somos capaces de salir de esta fatalidad y un poco van saliendo cosas buenas, yo creo que el nivel de la categoría te da para reaccionar. Entonces, yo creo que hay que pensar en positivo en ese sentido.
Estaba mirando en los 5 últimos partidos, el Racing de Santander y el Granada lo han conseguido 3 victorias seguidas. Son los dos únicos que han conseguido 3 victorias seguidas.
Sí, es difícil el segundo, ¿eh?
Los dos equipos de los que estamos hablando.
No, a ver, lo que quiero decir con eso es que para ponerse en la media de permanencia no le faltan esos 9 puntos de los que digo, o sea, le faltan mucho más, porque dentro de 3 jornadas, si tú no has hecho 9 puntos, volverás a estar a lo mejor a 3 o a 4, ya no serán 3, claro. 3 victorias, no, es que sino 4.
Si ganan el Dense y el Dense y el Racing de Ferrol, ¿no? Uh-huh. Los que estaban por debajo, están justo por encima del Tenerife, pero en puesto de descenso, quiero decir, la distancia de la salvación vuelve a estar otra vez a 5 puntos. Entonces, ahora mismo estamos en una situación un tanto irreal, que son 3 puntos de diferencia. También es cierto lo que decía Suáncar, que al final esto es más anímico que otra cosa, es decir, el verte a un partido, pero tu realidad es que tú tienes que hacer 50 puntos cuando acabe la liga. Entonces tienes que seguir para adelante, ¿no? Y que es verdad que necesitamos algo más. O sea, ahora estamos en el mínimo para creernos que estamos en la carrera. Hemos vuelto a la carretera, pero hace falta una victoria más con el Levante, ganar uno de los dos de fuera. O sea, hay que dar un empujón a esto. O sea, no nos vale. ¿Qué pasa? Que veníamos viendo una imagen del equipo tan pobre que se nos hacía un mundo ganar un partido. Y ahora tú afrontas el resto del mes, Levante, Oviedo y Albacete, y dices tú, bueno, uno voy a ganar, igual hasta gano alguno más, ¿no? Entonces, si tú consigues, por ejemplo, 6 de los próximos 9 puntos, las sensaciones ya son otras. Yo creo que ya pasas de ser favorito al descenso a ser uno que está peleando por evitarlo, que es lo que yo creo que el Tenerife como cartel tiene que conseguir en la primera vuelta, ser un equipo que está peleando por eludir el descenso. Hasta hace poco éramos lo que es el Cartagena ahora, un favorito al descenso a primera ref, creo yo. Yo creo que eso es lo que ha cambiado y lo que hemos mejorado, no sé. Si ustedes lo ven igual.
Y le queda la asignatura pendiente de fuera de casa de dar otro rendimiento, de dar otra imagen más competitiva, de llegar a un final de partido con opción de o dominado con el marcador o con opción de una victoria final. Ahí sí es verdad que todavía, yo creo que lo de Ferrol, por más que fuera un empate, no yo no he visto todavía ningún partido fuera de casa que diga
ni lo de Ferrol,
lo de casa se empieza a corresponder fuera ya también.
Ni lo de Ferrol ni lo de la Copa. Que el partido de Copa se superó.
Ramos y yo el jueves bajamos la persiana y dijimos, ¿cuándo toca el siguiente? Pues venga, cuando toque volvemos a hablar de la Copa.
Les estuve escuchando.
Sí, fue terrible. Qué terrible.
Esa maravillosa noche de Halloween que vieron allí.
Sí, mucho miedo, Dios.
Ahora, es verdad que los que hemos hecho Cristian y yo juntos, de momento, han ido superándose las eliminatorias, no digo más, ¿eh?
Ya tiene comentarista de Copa.
Escúchame, eso te iba a decir, te apuntas a la Copa entonces, ¿no?
A partir de ahora la Copa es para José Miguel.
No, la primera semana de diciembre
a mi casa.
Si viene Cristian, yo me vengo también.
El comentarista de la Copa del Rey, José Miguel Galarza. Primera semana de diciembre, siguiente eliminatoria, veremos contra quién.
¿Para qué diría nada?
Eso puede pasar. También es verdad que nos puede tocar en el Heliodoro, ¿eh?
Ah, bueno, vale. Pero tengo que ir a la cabina, entonces. De San Sebastián no puedo hablar.
Buscamos la fórmula, lo que haga falta.
Tiramos cable.
Para seguir adelante. A mí me decía Cristian antes, a ver si se da por aludido bien. Me decía Cristian antes, si nos toca un equipo bueno de primera ref, que nos echen ya. Estamos ya, hay que centrarse en la permanencia.
Yo creo que ya pasamos lo peor. A ver, el primero de Copa normalmente suele ser para el Tenerife un suplicio. Antes terminaba en una eliminatoria segura y ahora salimos cabreados, pero bueno, ganamos, pasamos. Yo creo que no, a partir del segundo.
Le he dicho yo que.
Yo quiero pensar que ya lo.
Le he dicho yo que viene Las Palmas aquí la primera semana de enero. ¿Qué está diciendo?
Entonces, ¿cómo va a renunciar a la segunda eliminatoria si en la tercera tenemos a Las Palmas? Tenemos un derbi aquí.
Otro derbi, Tenerife Las Palmas, imagínense eso.
Para que lo mate Enrique Gallego, además el derbi.
Con Mel en un banquillo del derbi, que ya ha pasado otra vez en la orilla.
Sí, señor.
Blanquiazul, ¿no? Eso podría pasar. Pero bueno, por lo pronto, sí es verdad que tú analizas cómo han sido los partidos individualmente y a lo mejor sacas muchas conclusiones no tan positivas, pero la realidad es que el Tenerife, 2 empates en Liga, clasificación en Copa, victoria en Liga, son 4 partidos sin perder. Y 3 de ellos y con la portería cero.
¿Ya miraste a los puestos de
playoff?
No, sé sincero.
No, te prometo que no, que esta vez no, pero porque como ha habido tanto aplazamiento, es irreal la diferencia. Entonces, pero bueno, estamos a 11.
Te lo acabo de mirar ahora para que lo sepas.
Acabo partido a 11 puntos.
Al refrescarte la memoria.
El Elche está sexto, estamos a 11. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Castellón no ha jugado. Si gana Castellón, ya no estamos a 11.
Una buena rachita.
Si cumple lo que decía José Miguel, estaríamos a 2 puntos.
En 3 jornadas estamos a 2 puntos.
Claro. Sí, claro. No puede pasar.
No, pero si lo decíamos la semana pasada, es que 3 puntos, solo 3 puntos, una victoria, ganar ayer, de repente es que te cambia la perspectiva radicalmente. No quiero pensar lo que serían 3 victorias seguidas. Es que no es broma, igual estaríamos mirando al playoff.
Y valorando los fichajes del mercado de verano.
Absolutamente.
Que no han sido tan malos, Rojas, al final. Pero bueno, de momento sí, de momento estamos como estamos. Maxi sonríe.
Estábamos en el aire.
De manera maliciosa. Rojas,
está bien para decirlo en publicidad.
La gente necesita momentos de humor para que se vea arriba.
Tres victorias para decir que estaríamos en media de permanencia. No lo llevamos todo al playoff tan pronto.
Oye, lo de Mel del otro día con Aitor Sanja, ¿qué le sonó?
Sonó raro. A mí, escuchar a Suáncar decir que estaba haciendo, que había sido un poco tribunero, y a mí no me parece precisamente una declaración tribunera, porque se entiende por tribunero aquello que van a la gente lo va a celebrar y meterse con Aitor o abrirle un poco la puerta de la retirada o sugerir que igual convendría que se pensara, no me parece nada tribunero, me parece tocar de una forma poco elegante al jugador seguramente que más ha ganado el cariño de la afición. Entonces, por ese lado me parece raro y no sé, me dio la sensación que quizás esté diciendo lo que a otros que están por encima le gustaría que dijera.
Uh-huh. A mí me parece metida de pata, primero porque te estás metiendo directamente con el jugador franquicia, con un jugador que llevas alabando desde el día cero, desde el que cuando tú llegaste dijiste en rueda de prensa de presentación, me he enfrentado un montón de veces a Aitor Sanz y tenía el sueño de dirigir algún día a Aitor Sanz, y ahora estás abriendo la puerta de salida. A mí el discurso, además que me parece raro hacerlo antes de un partido tan importante como este, es una invitación a la retirada. Yo, ¿no?
A mí y me sorprendió no eso sobre todo, el momento. No sé si tuvo que ver con la frescura del o sea, con lo reciente de la situación. O sea, Aitor Sanz hace 2 entrenamientos la semana pasada a buen nivel y en el tercero que hace tiene molestias de nuevo. No sé si por la calentura del momento de que acababa de pasar, pues Mel dice, chico, no,
pero estamos hablando de
arrancar.
Estamos hablando de Mel, de un entrenador veterano.
Yo lo veo más como intencionado, como premeditado.
Yo pensé que había recogido velas después de lo de Castellón, pero sí,
ese mensaje,
pero lo volvió a colocar en el Mel que dices tú.
Pero del mismo modo, estoy con los compañeros que lo han dicho ahora también, va a ser con falta de elegancia, ¿no? Decirlo de Aitor, a lo mejor decirlo de otro, pero de Aitor Sanz con lo que ha representado para este club, a mí cuando menos, me parece que ha habido ahí una falta de elegancia y de consideración por parte de Mel con Aitor.
Él dice, yo tengo 61 años, 400 y pico partidos, un montón de experiencia. Y en las ruedas de prensa, que empezó bien, porque seguramente nos estaba diciendo lo que necesitábamos escuchar y lo que le convenía al equipo escuchar en las primeras comparecencias. Lleva un tiempito, que es verdad que la semana pasada menos.
Claro, por eso digo que pensaba que había recogido velas, pero otra vez como que se vuelve a salir
cuenta
del carril,
que
¿no?
Mel se ha convertido desde que ha llegado en el portavoz del club.
Sí.
No habla nadie más del club. O sea, ya no, Paulino ya no aparece, es que no aparece nadie en el club, ni siquiera jugadores, porque las entrevistas a los jugadores es...
Ahora sí, más.
Y bueno, depende.
Los
periodistas,
los padres, te diría el otro.
Las entrevistas a los jugadores... Sí.
Estamos en la jornada... 12.
Tú has tenido más suerte que yo.
13.
Yo no he entrevistado a ningún jugador.
Esta semana te toca.
Vamos a ver.
Esta semana te toca.
A ver si suena el teléfono. Yo no he entrevistado a ningún jugador del Tenerife todavía.
Entre la jornada 13 y la 14 de Liga, jornada 13 y 14 de Liga, va a llegar la posibilidad de que los periódicos y los digitales hagan la primera entrevista a un jugador del Tenerife de la temporada. Por ahí tiene Cristian las normas de los medios de comunicación que iban a implementar desde su llegada al club, Paulino Rivero y compañía. Las lees ahora y te echas una risa. Pídesela, José, pídele a Cristian que traiga eso, las normas de los medios del club con el Tenerife.
Bueno, pues ahora mismo lo que estaba diciendo, solo habla Mel. No hay nada más en el Tenerife, no habla Paulino, que creo que el último mensaje de Paulino fue aquello de la tregua. Vamos a darnos una tregua, ¿no?
No, se ha dado una tregua a sí mismo, porque no ha hablado
más. Se ha dado una tregua porque no ha hablado nadie más. Entonces se ha convertido en el portavoz del club. Y Mel, precisamente, tiene esas cosas, esas arrancadas, que como portavoz del club yo no lo termino de ver. O sea, este tipo de ese ataque a tu jugador franquicia, que aunque no esté jugando, para mí Aitor es el hombre que tiene el cariño ganado de la afición, no sé. También, no me cuadró y sobre
algo
todo...
que ha querido darle un consejo de padre, pero ese tipo de consejos de padre, si es así, hay que darlo en privado.
Pero no, a la figura del club no se le puede dar, no, ese consejo.
Pero tú lo ves como un consejo de padre, o porque yo no
quiero,
sé si...
A ver,
si
quiero
no
pensar por disculparlo a mí.
Es que no sé si he entendido bien a Rojas y a Loren. No sé si es que ustedes piensan que a lo mejor está dando un mensaje...
No, yo
dirigido a
es que da la sensación
dirigido por libera la ficha y así podemos gastar
si
dinero,
fuera o... un mensaje tribunero de esos que dices un poco para ganarte a la afición, que caen bien, que uh-huh. tu figura pública gana enteros cara a la afición, pues bueno, oye, pues gana Mel con eso aunque pierda a Aitor. Pero es que Mel no gana, está dejando una nota poco elegante respecto a un jugador muy querido. Entonces, la otra alternativa que a mí me queda es que él entienda que está haciendo de alguna manera una declaración que beneficia al club, porque al club le interesa dejar una plaza libre para poder fichar. Claro, igual tendría que decirlo, tendría que hacer esa declaración, además en privado y con Aitor y nunca públicamente. Pues el secretario técnico si lo hubiera, el director deportivo si lo hubiera, no sé, el que lleva...
Lo,
¿no?
lo que pasa es que...
No, si hubiera uno, como hay varios, tampoco sabes qué nombre decir.
Lo que pasa es que dices lo que dices de Aitor sin que Aitor haya pasado reconocimiento médico, que lo está pasando hoy o lo va a pasar hoy, hoy lunes. Porque tú no sabes cómo está Aitor, si está para jugar dentro de X semana o está para X meses.
Y mi duda es, ¿se lo ha dicho Aitor?
Pues yo creo que sí.
Si tú deslizas,
entiendo que le habrá hablado.
Ellos hablarán. Habrá una comunicación fluida.
¿Qué vas a hacer? No sé.
Me temo que no, porque si no, entiendo que habría dicho, como ya le he dicho a Aitor, o vamos, habría en la frase habría añadido que ya Aitor sabe mi opinión, mi punto de vista, como lo ve, digo yo. O sea, no
esto es una falta de respeto doble.
Yo creo que
por eso digo que es una.
Me permiten esta salida de contexto, y yo creo que se refiere a si Aitor va a tener que operarse o no. Es mi opinión.
Yo creo que no.
Lo que yo entiendo, no si se tiene que retirar
yo
o no.
Inicialmente yo inicialmente pensé lo mismo que tú, pero
yo creo que
la
va
por
un tratamiento.
Y la escuché una tercera vez y dije, yo creo que no se refiere a... Porque cuando dice una decisión muy personal, las decisiones muy personales no son si te operas o no. No
lo
sé.
Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también, que no lo sé, ¿eh? Que es mi opinión, no es información
ni
mucho menos.
Muy personal no es una operación, porque una operación es una decisión... O personal, pero también del club.
No, pero la tiene que tomar en muchas ocasiones la persona cuando le ofrecen las dos alternativas, ¿no?
Pero entonces hablaría, supongo que hablaría Mel de la operación.
De la parte médica, claro.
Claro, diría es una decisión muy personal porque es una operación.
Es que estamos en noviembre. Si estuviéramos en febrero o marzo, yo igual sí entendería eso porque digo, bueno, es que acaba contrato en junio. Es que igual dice, mira, yo no me opero, pues me voy a retirar el 30 de junio, pues no me opero. Igual eso, ¿no? Pero en noviembre... por mucho que tú te operaras de la rodilla, no siendo un cruzado y demás, en el peor de los casos, ¿para cuánto tienes? O sea, te da tiempo de volver a jugar. O sea, que yo, en el caso de Aitor, yo lo haría. Yo conozco a Aitor, yo creo que Aitor San no se querría retirar así. Se querrá retirar en el campo. Entonces, no sé, me parece un poco extraño. No sé exactamente a qué. Si es para hacer espacio salarial, desde luego, me parece que hay que apuntar a otro lado. O sea, que el Tenerife, para fichar en enero, tenga que prescindir de su capitán, en vez de prescindir de algunos arritrancos que tiene ahí dentro, chico, hablando de ¿no? Como cuando tienes en el desván unos muebles viejos que no utilizas.
Sí, Bodiger, vamos.
Pues chico, no, ¿viste?
No, vamos a decir las cosas como son, ¿no?
Mi madre.
No entiendo el disimulo.
¿Qué lunes?
No, pero es que no entiendo el disimulo.
¿Qué necesidad? Bodiger,
no, pero hay más jugadores que Michael, sí, Michael Mesa. Podemos seguir, si quieres.
Pues mira, ayer precisamente, acabas de nombrar, para el poquito tiempo que estuvo, no lo hizo mal.
A mí Michael Mesa me parece un jugador aprovechable, muy aprovechable.
Michael es un jugador que yo creo que va a estar comprometido, creo yo. Otra cosa es que tú digas, pero es una ficha alta. Y
es que por eso lo digo, porque ayer me esperaba la fatalidad de 9 minutos de Michael, o 10 minutos de pura desidia, y fue lo contrario. O sea,
no, estuvo bien, estuvo metido.
No, por eso lo digo.
Yo entendería una decisión así si tú dices, tengo que sacrificar fichas altas. Y fichas altas que no tienen protagonismo. El caso de Bodiger, por ejemplo, podría ser el de Michael también. Pero claro, Michael acaba de llegar. Y con Michael hay un tema que a mí no me cuadra que quieran sacarlo, ni mucho menos, que tiene que ver con lo que te has gastado en el traspaso. Si tú sacas a Michael ahora del equipo, la amortización del fichaje va completa esta temporada. Con lo cual te estás disparando en el pie. Pues te ahorras 100.000 por un lado y aumenta 200.000
por el otro.
Entonces lo de Michael no tiene mucho sentido. Pero Bodiger, Adrián Guerrero, Gianni Senaggi, yo creo que hay espacio para sacar futbolistas. Te tendrías que plantear lo de Juande, ¿no? Si vuelve Amo y tienes a Gallá, tendrías que plantearte cosas.
O sea, cuando estábamos en
tendrías
principio?
Que plantearte incluso lo de Tomeu, si consigues un portero más barato, ¿no? O sea, pero
o
claro.
O le das galones a Sergio Aragonés Junior, a alguno de estos.
Ahora con lo de Moja.
No, ese es el problema, sí.
Claro.
Claro. No lo terminamos de ver, ¿eh? Ya. No lo terminamos de ver. Cristian García, que tenías por ahí pululando un
sí,
papel, ¿ya lo perdiste?
Mi madre me está escuchando, que seguro, ¿sí? Pues nos escucha siempre, sí. No solo por mí, que coste, ajá, sino por el resto de contertulios que aquí se encuentran presentes. Mi madre me echaría la bronca.
La gaveta, más, lo tengo
porque
la
ella me dice, no tires las cosas que no sabes cuándo te van a hacer falta. Pues la tiré el jueves.
¡No me digas!
eso las madres canarias, por lo menos en Canarias, lo resumen muy bien con la frase... Por si se ofrece.
Exacto. ¿Cuándo fue esa presentación? Esa rueda de prensa, ¿te acuerdas del año?
2022.
2022, ¿no? Sí, pues sí. De 2022 hasta el pasado jueves, esa carpeta estaba en mi gaveta. Nunca se había solicitado esa carpeta.
No sé, deshiciste de ello porque tú dices, pues esto no
claro,
se
ha también. El hecho de que lo tirara me parece una declaración de principio. Claro, respecto.
Cuando llamas a tu madre te va a decir, te lo dije.
Sí, no, ahora, desde que llega a mi casa, no te preocupes, me va a estar esperando en la puerta, la luz apagada.
Te lo dije.
La voy a encender.
Y la
trascendencia del papel era para que ustedes vieran todo lo que se ha incumplido, pero bueno,
decía que era lo he leído varias veces en la redacción por echarnos las risas, pero vamos, que era un jugador del Tenerife cada 15 días, es decir, una semana lo tenían medios las radios y las teles, otra semana tenían los medios digitales.
Jornada 13 de Liga, hemos tenido una entrevista con un jugador del Tenerife nosotros, y esta semana lo tendrán los periódicos, es decir, que en la jornada 14 de Liga,
efectivamente,
un tercio de Liga, habremos tenido una entrevista.
Una hoy, ¿no?
Con esta media, como lo de los puntos, haremos tres entrevistas en la temporada.
Es lo que se llama papel mojado.
Sí,
una vez cada cierto tiempo, además, ese protagonista podría venir a los estudios de la radio, si fuera requerido. No ha venido nunca.
Ahí
se te saltaba las lágrimas.
Sí, sí, sí. Solo
entrar por la puerta.
Podíamos elegir al jugador que salía en rueda de prensa, uno por semana.
Eso lo
podíamos
elegir.
Durante un tiempo,
un
sí.
Mes.
Sí, sí, bueno, no, bastante más.
Sí,
yo creo que estuvimos... seis, puede ser.
Hasta que eligieron al que no tocaba elegir.
Yo creo que estuvimos seis meses mandando el correíto diciendo la propuesta de Deportes Cope para que saliera a rueda de prensa.
Ah, bueno,
suena que lo estuvimos mandando bastante.
Mandando el correo es una cosa.
Sí, otra cosa es que después saliera.
Y el que elegíamos era otra.
Después decía que se iban a organizar dos media days por temporada.
El año pasado...
El del derbi, ¿no? ¿Se hizo
Copa,
o no se hizo?
No se hizo de la Copa.
No me acuerdo ya, pero se decía en el papel que dos medias de ahí por temporada
no.
Y tampoco
no
los he visto
de
yo.
No ha habido medias de ahí.
No. Así a grosso modo era un poco eso, pero vamos, que mi madre estará disgustada por haber tirado el papel.
Y además el papel ese era histórico, Cristian.
Sí, sí, sí.
O sea, porque no ha habido más incumplimiento.
Pero ¿sabes lo que sí tengo en la gaveta?
¿Sí?
Es que la he abierto y he dicho, tiré aquello y guardé esto. ¿Tú te acuerdas del librito que nos dieron Miguel Concepción, el mejor presidente de...?
Sí.
Ese lo tengo ahí.
¿Ese ha cobrado vigencia ahora?
Pregúntame tú por qué.
Ese ha cobrado... Pues le tienes cariño a Miguel Concepción.
Bueno. Solo estás diciendo tú.
No te digo.
No, digo.
Estás echando de menos ahora.
Bueno.
Este año lo has echado de menos.
Teniendo en cuenta el que está ahora como máximo accionista, como para no
echarlo de menos. Todos lo echamos de menos. Todos lo echamos de menos.
Como para que no.
Pregúntale a lo de la Copa, ya que estamos en directo.
Ah, lo de la Copa.
Lo de la Copa, que estaba haciendo ahí el listado. Justo estaban hablando de la Copa y yo estaba empezando a hacer el listado de los equipos clasificados de primera, los clasificados de segunda. Pero claro, hay tanto partido aplazado, hay tanto partido pendiente que es difícil hacer un...
¿Pero de primera ref los tienes ya?
No, iba por los de primera ref ahora mismo. Sí, sí.
Porque yo creo que esos son, nos va a tocar uno de esos seguro.
A ver si antes de las 4 me da tiempo.
Vale, bueno, que te dejamos tiempo. Está por aquí Carlos Elorrieta. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa con Peyton Willis?
Yo le dije a José Rojas hace un par de semanas que teníamos que hablar de Peyton, ¿o no, José?
Lo dijiste. Vale. Yo te contesté algo.
Ajá. Sí. Pues eso.
¿Qué dijo Rojas en aquel momento? No,
él pedía tiempo para Peyton y yo le dije que tiempo para hacer las maletas. Y bueno, más o menos le han dado ese tiempo.
Mi madre.
El último partido de BCL ya fue un aviso serio. Lo único que había que hacer era terminar de cerrar los tratos económicos con el agente. Pero la decisión ya estaba tomada. Peyton Willis y el Canarias pues han separado sus caminos. Habida cuenta de que no ha terminado de cuajar como realmente se esperaba por parte del cuerpo técnico del conjunto aurinegro. Era algo que estaba relativamente claro, relativamente evidente. así tuvo pues la participación que tuvo también en el partido, en el último partido de Liga contra el Granca, que fue el derbi en el Santiago Martín, y entre eso, y que es un jugador muy anárquico, que casi hace falta dos balones, uno para que jueguen los otros nueve que están en el campo y él que juegue con otro.
Va un poco a su bola, ¿verdad?
Sí. Sí, por eso digo que, mira, tú te ves, por ejemplo, en el día a día del equipo, en lo que no es a lo mejor pues estar metido en la cancha, sino fuera, pues te ves a jugadores que hablan unos con otros, algunos hacen más piña con otros, hay alguno nuevo que habla también con algún otro compañero que ha tenido ya, ¿no? Entonces hay, esa es la piña, lo sí, que se ve en el desplazamiento.
Lo veo todos los días llevando a la chiquilla al colegio.
Sí.
Tenemos el mismo colegio a los niños.
Conozco Tomás Niño.
Y a Nico Ricciotti también.
Pero bueno, Nico ya bueno, va a los desplazamientos, bueno. Se sienta al lado de Daniano,
etcétera. ¿Tú qué sabes de esto, tú que tienes información de esto?
De aviones Peyton, no hablo.
¿A Peyton Willis quién le fichó? ¿Juan Guerrero o Mauro Pérez? Y un poco por saber.
¿La tertulia de básquet?
¿A quién le ponemos el error?
¿Cuándo la tertulia de básquet?
No, por saber. ¿A quién le apuntamos el error este?
Por cierto, que se está trabajando desde la dirección deportiva, la que manda Aniano Cabrera. Uh-huh. Aniano Cabrera. Repite conmigo, Juanjo. Aniano Cabrera.
Un crack.
Sí, un fenómeno, buena gente. Para cubrir esa vacante que deja...
O sea, ¿van a fichar?
Sí.
Yo hasta que no les oiga decir a ellos que no van a fichar, no me creo que vayan a fichar. Ya sabemos, cuando le preguntamos a Aniano Bafeli si van a fichar...
No, no puede pasar de la curva a la pesicola, Juanjo. Juanjo, no puede pasar de la curva a la pesicola.
Es verdad, ¿no?
Pero ¿por qué no sigue el ejemplo de
José? No, es que hay cosas que se repiten. Mira que la Laguna de Tenerife, su trayectoria es... A mi juicio, impecable o prácticamente sí. Impecable.
Por eso, pero motivos para que pases de la curva a la pesicola.
Una es Chubido retaquejándose de los árbitros cuando pierde, y otra es
¿y cuando gana
decir
también?
Que no vas a fichar tres días antes o dos días
cuando,
antes de
y cuando gana fichaje. Cuando gana también se ha quejado,
Sí, también se queja.
Sí,
en la BCL sobre todo.
Y siempre con razón, que es lo importante. No importa cuándo, sino si tienes razón.
Juanjo,
si
tú ves un partido de BCL y ves un partido de ACB...
Chu siempre tiene razón.
Siempre.
Eso lo digo yo.
Pongámonos
de pie.
Eso
lo digo yo.
No, es que no hay criterios que yo... todavía no entiendo y les habla alguien que se ha puesto un silbato y se ha puesto a pitar.
Tú eras muy malo pitando,
que,
¿eh?
Que sí, tú, que tú... se lo digan a Loren, que sí, me sufrió.
Estoy fe de ello.
Sí, pero
era voluntarioso y buena gente.
¿Eh? Es como, pero era como protagonista, jugador. Era protagonista.
No es que fuera...
Quería ser protagonista.
Pero mira,
y eso es lo peor que tiene un árbitro.
Era como lo que le estaba interpretando por lo que estaba diciendo de Peyton Willis, que ¿sí? No es que fuera malo, sino que no servía.
No, a ver, sin ir más lejos. Peyton Willis viene de Italia, viene de hacer un papel muy importante, viene de coger mucho rédito, mucha importancia en el equipo en el que estaba. Y lo traes aquí y le dices, no, mira, aquí vas a jugar a medio gas.
Claro.
Vas a jugar a medio gas, sin ir más lejos. En redes, no sé si han visto una jugada del otro día en la que hay hasta 8 pases en ataque de la Laguna Tenerife en el partido ante el San Quentin, ante el conjunto galo, que aquello... ni sabían por dónde la olían, ni sabían. Pues eso para mí es un ejemplo de cómo mover el balón en ataque y cómo terminar así.
Cuando pasaba por él, yo es que este año no lo he visto.
¿Tuviste ese partido, Roja?
No, porque eso hay que verlo por una plataforma de pago y yo pago las cosas.
Ya te explicaré.
Vale.
Mira, te agradeceré la...
Este es como cuando tú vas con el Google Maps y te pone con peaje o sin peaje.
Pues, y el orienta
veo que tienes el mismo sistema operativo que yo.
¿No lo pagamos?
Claro.
Veo que tienes el mismo sistema operativo que yo, ¿verdad?
Pues sí.
Vale,
sí.
No, oye, me gusta más la carcasa del tuyo que la...
Eso sí, pues, AliExpress, por
cierto. Bueno, pues nada, gracias por la explicación, ¿eh?
¿No? ¿Quieres algo más?
No, en principio...
Yo aquí un ratito sentado.
Te va de viaje el miércoles, ¿no?
Sí, eso está en el plan de...
Jueves
plan de viaje.
Jueves Lugo y domingo de La Coruña. O sea, qué bien te lo pasa. Galicia. ¿Bien? Lo que te ha dado la Laguna Tenerife a ti.
Y que vamos. Más venir a mí el día de San Carlos a decirlo de la desvinculación de Peyton Willis.
No, hombre, claro.
Yo con lo bien que estaba...
Por cierto, felicidades, ¿verdad?
Muchas felicidades.
Gracias, ¿verdad?
Gracias.
Y que, por cierto,
es imperdonable,
miércoles, jueves, viernes, sábado...
Sí.
Y domingo,
sí.
Almorzando y cenando en Galicia.
Tremendo. Di el sitio.
Tremendo. No,
di el sitio.
No quiero decirlo.
Dilo.
No quiero.
Que lo digas, hombre.
Pero el que te recomendé yo en La Coruña o el que vas a ir en Santiago.
No, el que tú sabes que voy a ir.
Yo el papatorio no va a publicidad. 3:52, gracias, Carlos. Seguimos.
Luego,
no ha terminado Carlos. Este tertulión en Deportes Copa Tenerife.
Deportes. Copa Tenerife.
Estar informado. En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor.
Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas, no es la carretera, es el camino.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Los actuales campeones de Europa vuelven a Tenerife. 30 años después, España-Suiza. Fase de grupos de la UEFA Nations League. Lunes 18 de noviembre, 19:45 horas, Heliodoro Rodríguez López. Compra ya tus entradas en tickets.rff.es. La selección absoluta de fútbol vuelve a Tenerife. Tú también puedes ser parte de la historia.
Vuelve la Liga Endesa al pabellón Santiago Martín.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Sábado 16 de noviembre a las 19:45 horas.
Recibimos al Baxi Manresa y queremos tu voz en la grada.
Más información en cbcanarias.net.
Este equipo se lleva dentro.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Día de visitas ilustres aquí en COPE Tenerife. Tiempo final del tertulión. Ha venido Cristian con el listado de los equipos
equipo
que
la no. Copa,
¿eh?
No, tío, sí, la Copa.
Todo esto no da tiempo. Que nos toquen. A ver.
¿Pero qué quieres que te diga? Porque claro.
Los de primera ref. Que nos
primera ref están el Salamanca, el Ourense.
No, la Salamanca es de segunda ref, no te importa.
No.
Empezamos bien. Vamos.
Segunda ref.
Dato, mata, relato.
¿Dándole las manos para ir? Salamanca. Oye, ¿podemos pedirnos a Salamanca, Lorin y yo?
No, Salamanca.
Pero no sé, en Salamanca.
En Salamanca también.
Vamos los dos para allá.
Salamanca de segunda
asesina.
Yo no me quiero equivocar, pero Salamanca de segunda red.
Farinata, no.
Es el Salamanca malo, el de los ricos, Cristian.
Bueno, da igual. ¿No? No, pero la cosa es Salamanca, Juanjo. La cosa es jugar en Salamanca.
Cristian se ha quedado fuera de juego.
Ya lo mataste ya.
Noqueado, mirando los jóvenes, la sección.
Dato mata relato, no. Dato mata Cristian.
De Salamanca de segunda red.
Bien, bien.
Pues gastamos ese. Salamanca no puede ser.
No vamos a Salamanca.
Es que es el Salamanca de los ricos.
A ver si los voy a tener cambiados en la lista. A ver si los voy a tener cambiados en la lista.
Venga, sigue usted.
Ourense, Cultural y Deportiva Leonesa, Baracaldo, Nástic, Ponferradina, Andorra, Zamora, Yeclano, Marbella y Unionistas. Y están pendientes el Hércules y el Ceuta.
Unionistas.
Que tienen su partido pendiente.
Unionistas de Salamanca.
Es la misma Salamanca.
Me parece perfecto.
Ojo que hay dos equipos.
Baracaldo.
Sí. Ojo que hay dos equipos clasificados de primera. 12.
No me disgusta lo de Baracaldo para ver a mi amigo Dani Rodríguez.
El León no se come mal tampoco, ¿eh?
Arechiquense.
No, pero el viaje es un poquito más... Baracaldo está bien, vamos a Bilbao directo.
Va a tocar el Marbella.
Nada, eso, que va a ser...
¿Que son 12 de primera?
Lo normal es que sea un primera red porque hay 12 de primeras clasificados, faltan 4 por concretarse, o sea, Osasuna, Valencia, Getafe, Real Sociedad. Hay 14 de segunda, más el Depor que se une, son 15 y pendiente el Levante. Y hay 12 de segunda red, pendientes de otros 3. El Egea, el Jerez y el Pontevedra, de ver si se clasifican. Y también tercera o menos categoría, que están pendientes, el Jove, el Manises, el Parla y el Chiclana. Así que vamos, lo normal al 90% es que sea un primera ref.
Pero te puede tocar un segundo.
Pero te puede tocar un segundo.
Y si te toca un segunda, puede ser aquí, en el Heliodoro, o en el campo del otro equipo. Normalmente en la Copa Tenerife lo suele tocar en el campo del otro equipo.
Ferradino no se nos ha dado más.
Sí, no, pero no.
No, aquí está para allá.
Pero no.
Yo quiero Zamora y Juanjo Ramos sabe por qué.
Tú lo dejo. Tú quieres Zamora. Vale, perfecto. No,
contigo a Zamora, ¿te acuerdas?
Sí.
Muy contigo, con Pablo Abuelo.
Ruta de la Plata, sí, señor.
Misma comunidad autónoma.
Buen sitio, buen estadio. Buen sitio. Zamora, que no se conquistó en una hora. Me gusta. Del posible aplazamiento del Tenerife-Levante, imagino que todos coincidimos en que si el Levante lo pide, pues que se aplace y
sí,
ya está.
Sí, lo que pasa que yo, respecto al tema este, no, digamos que yo veo que hay un consenso generalizado respecto a esto de que no había que jugar al fútbol este fin de semana, y yo me apunto más a una opinión mayoritaria que le escuché o le leí a Relaño en el AS. Y con la que estoy muy de acuerdo. Normalmente este tipo de cosas solo se le piden al fútbol, no se cierran los teatros, la gente va al cine, sigue yendo a los restaurantes, a la tal, y sin embargo, respecto al fútbol se pide eso, que por otro lado yo no sé en qué se traduce exactamente que mejore la situación. Obviamente, un partido en Valencia que consuma recursos, que se ponga utilizar, obviamente eso hay que suspenderlo. Pero un Tenerife contra
Mirandés,
el Ferrol o el Mirandés.
Yo me sumo íntegramente a las palabras de José Rojas. Exactamente.
Que no suele ser habitual, pero...
No suele ser habitual, por eso lo, pues lo
rectifico.
Digo.
Si
no, no lo
digo. Creo que había que haber suspendido el fin de semana.
Si no, señor Galarza.
Dígame usted.
¿Qué habrá pensado ayer Alazán después de quedarse sin minutos tras su exhibición en Copa?
Que después de 16 partidos con el primer equipo... Le toca hacer algo más todavía para poder hacer el 17º.
Máximo Martín, ¿qué fue de la actualidad institucional y la posible venta del Tenerife?
Muerta, en stand-by.
Loren Dorta, ¿qué es más difícil? ¿Ver un partido del Tenerife o hacer de agente de un futbolista cercano?
Después de lo de ayer, ver un partido del Tenerife.
Rojas, ¿tiene controlado ya cómo ver sin peaje la BCL?
Lo tengo a la mitad.
Vale.
No del todo.
La versión laja de José Rojas.
Son las preguntas con las que acabamos el tertulión en el día de hoy y nuestro Deportes Copa Tenerife. Mañana a las 2 de la tarde más. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.